En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Este es el primer partidazo con Rafa Nadal ya jubilado. Yo sé que el término suena grande, suena contundente, pero es el término que él mismo acaba de emplear cuando ha llegado al aeropuerto de Palma y un equipo de televisión española le estaba esperando allí.
Se ha puesto punto y final a lo que es mi carrera profesional, o sea que estoy jubilado. Y bueno, la Copa Davis es una experiencia siempre bonita, poder estar en equipo, poder vivir otra vez la sensación de jugar enfrente del público español, y lo he disfrutado. Al final el resultado no ha sido el que nos hubiera gustado a todos, pero así es el deporte, ¿no? Las cosas no salen como uno quiere siempre. Cambia mi vida de manera radical, un cambio grande, y nada, simplemente aceptando todo lo que es este cambio con normalidad y nada, aceptar lo que es una vida que va a ser distinta a lo que ha sido estos últimos, diría casi 30 años. Pero bien, con la ilusión de vivirla, sin ninguna duda.
Jubilado del deporte, pero nace un Rafa Nadal que ya había nacido hace tiempo, dedicado a la empresa, dedicado a la formación, dedicado a la expansión global de su marca, a muchas cosas que todavía nos mantendrán en contacto con Rafa. Rafa no se acabó ayer, se acabó como tenista, pero Rafa va a ser una figura súper relevante de la sociedad española y de la sociedad internacional hasta el fin de sus días. Y ojalá que podamos seguir contándolo como lo hemos hecho en los últimos tiempos. Hoy ha habido esa sensación de vacío y ha habido también más controversia de la que se podía pensar después de la jornada de ayer en torno al acto de homenaje. Es cierto que cuando lo estábamos contando en el partidazo en directo, una cosa es vivirlo allí en las gradas del Carpena, una cosa es estar casi a unos metros de Rafa, del equipo español de la Davis, de ver la reacción del público que estaba en el Carpena, y otra cosa es los que lo estaban siguiendo por la televisión, y efectivamente a la gran mayoría el acontecimiento se les quedó corto. No les pareció que estuviera a la altura de la carrera de Rafa Nadal, y es que para estar a la altura de la carrera de Rafa Nadal el acto tendría que haber sido gordo, muy gordo. Tendría que haber sido la mejor despedida del deporte español, y no fue la mejor despedida del deporte español. Insisto, va a ser un día de comentar, de analizar y de preguntar, porque vamos a abrir este programa con David Ferrer, con el capitán de la Copa Davis en directo, para que nos cuente cómo han sido estas 24 horas posteriores a la derrota y cómo fue la gestión de la eliminatoria frente a Países Bajos. Ángel García, hola Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Rafa está en casa, descansando. ¿Cómo ha sido el día?
Bueno, ha amanecido tarde, la verdad. Había que recordar todo lo de anoche y que dejarlo bien descansado y reposado. Y nada, ha estado con su familia, ha salido del hotel en torno a la una de la tarde, se ha ido a comer a un conocido restaurante de la zona, que le debió gustar mucho, porque creo que es la segunda vez, me parece.
Los Marinos José, en Fuengirola, un espectáculo de sitio, cenó el viernes con el equipo y ayer, o mejor dicho hoy, ha comido con su familia.
Con la familia, sí, sí.
Un espectáculo.
Y nada, pronto para casa, evidentemente le apetece descansar, le apetece pescar, le apetece jugar al golf. No creo que tarde mucho en ampliar la familia, si Dios le bendice, y ahora pensar, como tú dices, en muchas cosas que tiene por delante, en la academia, en la fundación, en algunas exhibiciones que va a jugar, y bueno, y en recibir homenajes por el mundo entero. No sé si acabará, por cierto, como nuestro protagonista David Ferrer, que dice que acabó un poco harto de tanto homenaje cuando se retiró, pues lo que le espera a Rafa es pequeño, porque no hay un solo torneo en el mundo que no quiera homenajear a Rafa Nadal en los meses que vienen por delante.
En esta noche de radio, en esta noche de partidazo, ya aquí en el estudio central de la cadena COPE, está Elías Israel. Hola, Elías, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Cañizares, hola, Santi, muy buenas.
Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches.
Palomar, hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Guilluzquiano, hola, Guille, muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y en Barcelona, Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ahora saludo a Ferrer. Antes, lo que os decía, echando un vistazo a la prensa, uno se encuentra más críticas de las que, insisto, pensábamos ayer que iban a surgir a raíz de la despedida de Rafa. En Marca, Emilio Contreras dice: esta despedida no se la merecía Rafa, es una leyenda y el adiós no estuvo a su altura. El momento no era el mejor, el día tampoco, hasta el escenario era incluso discutible, con todo el cariño para esa gran ciudad que es Málaga. En Relevo, Nacho Encabo dice: a Federer le dieron una fiesta y a Nadal un final que no se mereció. Compara a Nacho Encabo la emotiva despedida de Federer en la Laver Cup de 2022 con el homenaje de Nadal de ayer, dice que es frío, y cuestiona cómo 2.000 holandeses pudieron superar en ambiente a 9.000 españoles. En Mundo Deportivo, Ángel Regueira escribe, todo se precipitó, con ausencias como la de Novak Djokovic, quien había anunciado que estaría presente en la despedida del Manacorí. Esto lo ha dicho Feliciano López, esto que voy a decir. Todo salió mal y a contrarreloj, pero Nadal tuvo la despedida que quería, sencilla. En La Vanguardia, Sergio Heredia ha escrito: el homenaje fue un acto inoportuno y desganado, celebrado ante un público desencantado y con ganas de irse a casa. Con esto yo no estoy de acuerdo, porque yo estaba allí en la grada y no vi a nadie con ganas de irse a casa.
Al perder el primer set, el tiebreak del primer set, España, se va muchísima gente del Carpena. Muchísima gente.
Vale, pero pensé que hablábamos solo del homenaje, de lo que es el acto de homenaje. En ese caso sí tiene razón Sergio Heredia. En El Debate, Jesús Urdiola escribe: podría haber salido bien y habría sido la despedida soñada, pero esto no es una película de Disney y las cosas pueden salir mal. Resultó una despedida triste, tal y como se comentó a la salida del Martín Carpena de Málaga, que parecía un funeral. Era arriesgado y no salió bien, pero el carácter competitivo de Rafa le impedía hacerlo de otra manera. Y fuera en Europa, lo ven también así. En Italia, el Corriere de la Sera dice: Nadal, fiesta un poco triste. En Francia, Le Monde dice: la despedida dejó al mundo del tenis huérfano, y además Le Monde critica el escenario, que se consideró demasiado corto. Dice que dejó a Nadal con una pizca de amargura. Y en L'Equipe dicen que la despedida le faltó grandeza, teniendo en cuenta el carácter y la grandeza de Rafa Nadal.
¿Nadie habla de Tony Nadal? ¿De la ausencia de Tony Nadal?
No sé. No, al menos en esta repaso de prensa que estamos haciendo, bueno, no sé.
La Cámara de Comercio de Soria se ha tenido la suerte de contar con su presencia, pero ayer no fue posible verle en Málaga despidiendo al sobrino al que tanto ayudó para llegar a estar donde está.
Ahora os pregunto a todos la opinión, antes vamos con lo deportivo, que nos escucha el capitán. David Ferrer, hola, capitán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo han sido estas 24 horas posteriores a la derrota frente a Países Bajos? ¿Estás muy tocado?
Bueno, hombre, triste por todo, por cómo fue, primero por perder la eliminatoria, que no... Bueno, no contábamos con ello, ¿no? Porque al final es deporte y sabes que iba a ser igualado, pero bueno, no era el escenario que queríamos. Creo que éramos favoritos, pero bueno, no lo demostramos. Y también, pues bueno, como tú estabas comentando, al final la despedida de alguien tan importante como Rafa, pues se quedó descafeinada, ¿no? Faltó, bueno, pues quizás... personas muy importantes en su carrera tenística y gente que bueno, que han sido tan importantes a nivel de rivales como bueno, también mención al equipo, ¿no? Quizás se mencionó poco a su equipo, que pasó tantos años con su carrera tenística, y eché en falta un poco esa gente que también tuviera ese protagonismo. Pero bueno, las cosas son como son, hay que aceptarlas y poco más que decir, ¿no? Al fin y al cabo, Rafa va a tener mucho tiempo donde va a tener, bueno, ciertos homenajes en torneos grandes, como imagino que será en Grand Slam o en Roland Garros, y, sí. Y bueno, que tenga la despedida que se merece. Pasa que es verdad que a nivel profesional, pues era su último partido, era donde terminaba su carrera tenística, no lo vamos a ver más en una pista de tenis, Y bueno, yo sí que es verdad que sí, me falta un poco eso, ¿no? La grandeza de Rafa se merece algo más.
Te he leído una entrevista a Mundo Deportivo donde dices que no te arrepientes de tu decisión de colocar a Rafa en el primer punto de ayer, que la mantendrías.
Sí.
¿Por qué apostaste por Rafa?
Aposté por Rafa porque tenía claro que entre Rafa y Roberto, bueno, viendo cómo estaban entrenando y Rafa mejoraba día a día y bueno, estaban jugando partidos donde estaba igualado, pues tenía confianza de que, bueno, Rafa ya sabemos la bestia competitiva que siempre ha sido, ¿no? Y era, es verdad, era una incógnita porque hacía tiempo que no competía, pero bueno, si alguien tenía que apostar, pues era, tenía que darle esa oportunidad a Rafa. Y también era consciente de que el dobles, pues bueno, Carlos y Marcel en un momento de 1-1 era el dobles por el que apostaba, porque ya habían jugado juntos, porque Carlos en pista cubierta, pues lo veo con un saque potente y a un grandísimo nivel, y Marcel también, ¿no? Y Rafa, pues el hecho de no jugar dobles, y bueno, el dobles necesitas estar muy, muy atento y tener un poco más de haber jugado partidos, y él no venía jugando partidos desde hacía mucho tiempo, desde las Olimpiadas en dobles, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenía muy claro cuál era el orden de los jugadores.
El partido Rafa lo empieza bien, más o menos, o sea, él mantiene su saque, no consigue hacerle un break, pero tampoco se lo hacen. ¿Cuándo te das cuenta que va a ser muy difícil? Porque me fijé muchísimo en ti. Cuando Rafa se sentaba, me fijaba mucho en ti y tenéis una gestualidad de preocupación en el segundo set. ¿Cuándo te das cuenta de que va a ser casi imposible levantar el partido?
Bueno, yo creo que cuando pierde el primer set, él cuando pierde el primer set está preocupado porque no encuentra sensaciones, busca soluciones de jugar un poco más atrás. Hay un momento que me dice que va a intentar jugar más atrás y hacer más rallies. Ahí, bueno, yo siento que no era la táctica en una pista tan rápida, pero bueno, él al final la sensación del jugador de sentirse cómodo, de ver, bueno, que las cosas no estaban funcionando, también es una manera de buscar soluciones. Y bueno, cuando ya en el segundo set hay doble break, sí que es verdad que, bueno, intento, más que hablar tácticamente, intento hablar con él de que ahora es momento de disfrutar, que lo que quede, ganar o perder, hay que soltar el brazo, hay que jugar valiente y pensar que es como si fuera el primer partido que juega el
¿Le dices
social
eso? Perdona,
en
David,
Manacor.
¿le dices eso y cómo, qué te dice Rafa? Porque claro, él está jugando sus últimos juegos y tú le dices, venga, disfruta, dale por última vez a la bola. ¿Y él qué te dice? Porque tiene que ser muy difícil para ti.
Sí, pero sí, como lo había preocupado, yo no quería, o sea, que estaba todo bien, que da igual, ganar o perder no va a cambiar su carrera,
Totalmente.
lo que pensamos de él, bueno, por lo menos lo que yo pienso de él, y creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, ya está, ya está. Yo sé que iba a sufrir, o sea, porque al final hay presión y quieres ganar por tu país, y el tenis siempre tienes presión, ¿no? Independientemente que sea tu último partido. Pero ¿qué quedaban? ¿Tres juegos? Bueno, oye, encáralo y bueno, un poco la heroica, ¿no? Un poco la emotiva de analizarlo. Como cuando empezaste, cuando eras un niño y empiezas y tienes esa ilusión de jugar, ¿no? Pues volver atrás para cerrar el círculo, un poco eso.
¿Qué le dices cuando acaba el partido? ¿Qué le dijiste?
No, que estaba muy orgulloso de él y que estaba feliz, que gracias, bueno, un poco más.
Se ha comentado mucho también el ambiente del Carpena. No, era buen ambiente, pero yo dije en la retransmisión de tiempo de juego que me parecía más un ambiente de un torneo que de una Copa Davis. O sea, era un público animoso, un público respetuoso, pero no me parece. ¿Echasteis algo de menos, de un poco más de calidez a lo mejor de la gente?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que con el formato de Copa Davis ha cambiado todo un poco. Ahora es un martes, la gente viene de trabajar, no es fin de semana, no es día de fiesta. Tarde, a las 5 de la tarde, no sé, creo que que todo
muchas
influye.
Entradas muchos abonos internacionales, entradas que se venden para extranjeros que están repartidos por toda la grada, ¿no?
Bien por país.
Sí, sí.
Claro.
Sí, a ver. Más que. Yo creo que el público sí que. En ese aspecto yo no eché tanto en falta el que animaran o no. Yo creo que si hubiera estado un poco más igualado, yo creo que hubiera habido esa presión. Yo lo que sí que eché en falta es eso, es la despedida. La despedida sí que es cierto que se hizo con la mejor de las intenciones, fue todo pues deprisa porque nadie se esperaba perder y cuando pierdes estás triste, no es una despedida que bueno, oye, estás feliz porque al final se acaba una etapa, se acaba el mejor deportista de nuestro país y ya era un caras de una manera pues emotiva, era un poco triste, ¿no? Y el hecho de no ver a bueno, para mí, yo siempre hablo desde mi punto de vista, Roger Federer, Novak Djokovic, Pau Gasol, que es tan íntimo de él.
Totalmente, totalmente.
Ostras, a mí que Pau iba a estar el viernes y bueno, y no darle ese regalo, yo no tenía que ver, hablado, honestamente era el que había porque fue así, pero bueno, creo que tendría que hablar o tendrían que haber hablado otras personas.
Pues que
mira que yo soy muy amigo de Rafa, ¿eh? O sea que yo soy íntimo de él y lo que le tengo que decir ya se lo digo a él.
Qué grande es este tío, y lo digo, lo voy a decir ya, mira, lo voy a decir ya. Lo que más me cabrea a mí de toda esta historia es que nos atrevamos a decirle a David Ferrer, que ha sido probablemente uno de las mejores personas que ha pasado por el mundo del deporte español y que ha hecho exactamente lo que haríamos todos. La Copa Davis se lleva jugando más de 100 años, España ha ganado 6 años. ¿Qué pasa por perder esta Copa Davis? ¿Te imaginas que sale Roberto Bautista, pierde, que puede perder, gana Alcaraz, el individual, perdemos el dobles y Rafa Nadal se despide del tenis profesional sin haber pisado la pista? Porque eso podía haber pasado. Eso es lo que le estamos pidiendo a David, que esa es la decisión que tenía que haber tomado David. Entonces, más allá de eso, luego ya, acaba esto. Él tiene la presión de, mira, hemos palmado, vaya desastre, no le hemos dado a Rafa lo que queríamos y encima le dicen, oye, que encima, espera, que es que te toca otro sapo. Que como no ha venido Novak, porque tenía no sé qué, que como no ha venido Roger, todavía no sé por qué, que como Tony Nadal tiene que ir a la Cámara de Comercio de Soria, tiene narices. Que como los demás, hay gente que no quiere hablar, gente que no sé qué tal, venga, encima sal tú y habla tú en nombre de todo el tenis mundial. Y en vez de sentir el orgullo que tendría que sentir Ferru, porque ha sido uno de los grandes del tenis mundial, a pesar de haber competido con las tres mayores bestias, lo que te dice aquí es que a mí no me tocaba hablar. O sea, yo me lo comí porque soy un santo y porque tal.
Pero no, y lo hizo, perfecto y lo hace con mucho orgullo.
Decir, y fue lo mejor de todo el homenaje. La frase final de Ferru fue lo mejor de todo el homenaje.
Para mí lo que está haciendo David es un ejercicio encima de humildad.
Por eso, a eso voy.
Es nuestro, sí, es un ejercicio de humildad porque te estás poniendo por debajo y tú eras el capitán y para mí nos representaste fantásticamente, aunque es verdad que de cara al
la mejor frase de todo el homenaje.
Claro, para mí la mejor frase. La tenemos la frase de David Ferrer. Tenemos la frase de David Ferrer.
La frase final. Sí, la de hay gente que permanece en la memoria los años que tiene de vida y hay gente que permanece hasta la eternidad. Y sí, tú eres de los segundos, de los que vas a vivir eternamente.
¿Has hablado con Rafa hoy o ayer después de...?
No, hoy
Es mejor dejar... Ahora es mejor dejar que esté tranquilo, ¿no? Una temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos que estar un poco tranquilos, desconectar y la semana que viene yo le enviaré un mensaje que la semana que viene hablaré con él, le llamaré y nada, porque ayer era un día triste, era... Bueno, es normal, perdimos, se despidió uno de los mejores, fue triste, es una realidad, no fue un día de celebración, hoy ves el periódico y jolín, bueno, oye, ha sido así, no pasa nada, porque Rafa es mucho más que eso, la grandeza de Rafa no va a cambiar por un homenaje mejor o peor o porque perdamos en primera ronda de la Copa Davis o Rafa haya perdido su último partido, no pasa nada. Pero es verdad que era un día triste y ya ahora hay que lamerse las heridas, desconectar y volver a empezar, no queda otra.
¿Tú sigues como capitán de la Copa Davis?
Sí, no lo sé. Ahora,
hombre, contrato tienes, pensar, ¿no?
¿Tienes contrato?
Sí, tengo un año de contrato, pero bueno, las cosas hay que hacerlas bien y yo ahora también hablaré con la federación, pasarán unos días, jugadores... Y es verdad que tengo un año más de contrato, pero bueno.
¿Qué me estás diciendo? Perdona, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a poner el cargo a disposición de la federación?
Yo siempre todos mis trabajos los pongo a disposición de tanto en el Conde Godó como en la Davis, de que si ellos no están contentos, yo daré un paso atrás y idem. O sea, si a mí me. Si yo hay algo que no veo, que no estoy contento, que no es el caso, ya te digo, o que los jugadores no están contentos o algo, yo soy el primero en dar un paso atrás. Pero en todos los trabajos que he hecho desde que me he retirado, ¿no? Yo mi manera de funcionar, por suerte, pues me gusta hacerlo así, porque creo que es lo que me llena y me hace ilusión por seguir el día a día, que las dos partes estén contentas, y a partir de ahí, pues o seguiremos un año más o nos seguiremos, no pasa nada.
¿Tenéis alguna pregunta para nuestro capitán de la Copa Davis? Ha sido tan claro, tan explicativo todo, lo ha dejado todo perfecto. Esta es la frase que decíamos de Ferrer ayer, que yo creo que es la mejor que se escuchó en toda la noche.
Hay personas que son recordadas por sus logros en la vida, independientemente de cuáles sean. Hay personas que son recordadas hasta el fin de sus días y hay personas que son recordadas eternamente. Tú serás recordado eternamente.
Impresionante.
La única frase a la altura del personaje en toda la noche.
Sí, estuvo muy bien. No, oye, con todo el respeto a los que participaron en
No, no, que
el
yo lo
vídeo,
digo.
que
No.
el vídeo es, para mí, es un vídeo discutible, hecho por la ITF. Vídeo discutible en el sentido de que efectivamente falta mucha gente en ese vídeo. No era un vídeo
Sobra
especialmente.
gente.
No era un vídeo especialmente emotivo. No era un vídeo.
Grabas a gente por videollamada,
sea,
pixelada.
Quiero decir, que le dices a. Con todo el respeto, le dices a Movistar. Que te haga un vídeo de 3 minutos de Rafa Nadal, de cualquiera que han metido en los documentales de Rafa y en todas las entrevistas que le han hecho a Rafa, que le hemos hecho a Rafa, y se cae el Carpena. Era un vídeo, pues seguramente no tenía esa dosis de sentimiento que tenía que tener ese vídeo, que era el sentimiento que le hubiera puesto, pues, otra persona, supongo.
Yo tengo una pregunta
Sí.
para David.
Uzquiano.
David, si no sé si te ha dado tiempo a pensar en las palabras de Rafa cuando acabó, que él no, si fuera capitán, no se veía para el viernes. ¿Te ha dado tiempo a pensar qué hubieras hecho si hubiéramos pasado la eliminatoria?
Bueno, él se autodescartó ahí. Yo ya estaba con el partido de Carlos. No lo sé qué hubiera hecho, porque teníamos 2 días de entrenamiento. Roberto es verdad que es un jugador que siempre, siempre va a competir y que estaba bien. Bueno, es que ya te digo, a todo lo pasado no tiene sentido. Bueno, lo que
Ya,
pasó es que
bueno.
perdimos y que
Ya,
ahora
pero
el
ahí
árbitro
tenías una
gana
papeleta ya,
y
si
poco
sale.
más.
Es que lo dijo 2 o 3 veces en la rueda de prensa, ¿eh?
Sí, a
O
ver,
sea, ahí ya
obviamente
tenías una papeleta, ahí
se
ya era
estaba
imposible. No,
autodescartando,
hombre,
claro,
claro,
y ya
si
no.
ya no puedes poner a un jugador a la fuerza prácticamente.
Bueno, yo en el doble, yo creo
No.
que Ferro todavía se lo hubiese pensado en
A
el
mí
doble. En el individual no, pero en
no.
el
A
doble
mí,
sí que se lo hubiese pensado.
Rafa en la rueda de prensa se me rebota un poco porque yo lo que le digo es, pero Rafa, no tienes ganas de jugar. O sea, parece que no. Y dice, no, no, una cosa son, yo ganas tengo. Lo que pasa que
No
otra cosa
puedo.
es que pueda, que esté para jugar, pero ganas tengo. Yo seguramente utilicé el término ganas y no era el más apropiado en ese momento, además, cuando estaba la herida súper abierta. Pero claro, era el único momento en el que podíamos preguntarle a Rafa. Roberto.
Sí, yo quería preguntarle una a David. ¿Cómo han sido las últimas horas de la leyenda, de los momentos internos que habéis vivido? Si hay alguna anécdota, alguna charla especial con la que te quedes, algún comentario de dentro del vestuario que se pueda hacer público que te deja Rafa en estas últimas horas.
No, es que es muy natural, Rafa. O sea, no, a él le contaba historias del pasado, a él le gusta, yo creo, que recordar momentos de cuando era más joven, y sobre todo esas historias que le cuentas a los juniors. Pero bueno, a ver, cuando digo Carlos Alcaraz, es que Carlos es junior y le pregunta mucho, y bueno, pues cuenta, pues era otra época, ¿no? Que no habían redes sociales y que jugábamos en la Play o las Copas de Davis, pues después de ganar. Porque de perder no se puede contar, pues salíamos, ¿no? Y estas cosas, pues bueno, bien, yo creo que se hace mucho equipo porque cenas fuera y es muy cercano, Rafa, es muy natural y muy normal. Y estas historias, pues bueno, eran, yo creo que la gente lo ha pasado bien.
Venga, vamos a acabar riéndonos, Ferru. Cuenta alguna de las apuestas de la Play. Hombre, que a la Play sí que le ganaba siempre, él te ganó 26 veces nada menos. Por ahí sí que podía ser uno de los protagonistas de la historia porque fuiste una de sus grandes víctimas. Pero cuenta alguna de las apuestas de la Play. Que a la Play sí le dabas pal pelo y lo que tenía que hacer luego el bueno de Rafa. Cuenta la mejor de esas recepciones, de esos restaurantes y
Bueno,
de hotel y demás.
Rafa de bueno no tiene nada, es el más perro de todos.
Cuenta
No,
una.
jugamos a la Play, a ver, era otra época. Era otra época, éramos jóvenes y pues bueno, siempre hacíamos apuestas, pues era Carlos Moya y yo contra Pico Mónaco, David Nalbandián y Rafa. Y bueno, quien perdía pues tenía que bajar en calzoncillos en recepción y hacer 10 flexiones y subir. Pero claro, imagínate en Australia, en el Crown, que es un hotel que hay casino, que estamos hablando de que tiene igual, no sé, 5.000 habitaciones, ¿no?
Y baja
la
Nadal
figura
a
de Rafa Nadal.
Sí, haciendo flexiones
es
en
que
el calzoncillo.
Perdía siempre, es que, perdían casi siempre. Y él es consciente, él lo dice. La verdad es que nosotros no podíamos con vosotros. El otro día lo decía.
Es verdad que un día llegó a venir seguridad y todo al Crown y a decir, oye, o sea, que igual los llevamos por delante.
Sí,
y hablamos de cuatro de los tenistas más conocidos del mundo, del momento.
Bueno, a ver, a mí me daba un poco igual, yo era menos conocido, pero sí, el tema de Rafa. Bueno, lo pasábamos bien, al final interactuábamos mucho y bueno, se le queda un buen recuerdo con todos. Ayer, por ejemplo, estábamos Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá y yo, y bueno, era una época que la recuerdas con mucho cariño, ¿no? Luego, pues también estaba Alex Correia, que también estuvo por ahí, y Carlos Costa, su representante. Hay muy buen ambiente, nos conocemos de toda la vida, hemos crecido juntos, Feliciano López. Bueno, era un momento para nosotros, hemos sido familia desde los 10 años que llevamos compitiendo. Entonces, bueno, fue triste, no, pero faltó algo, sí.
Capitán, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en directo hoy en el partidazo después de la jornada difícil que vivimos todos ayer en Málaga. Un abrazo, David.
Muy bien. Gracias a vosotros. Gracias.
Un enorme tipo.
Gracias, hasta luego. Es David Ferrer, que ha sido más contundente de lo que yo pensaba que iba a ser con el asunto de la despedida.
Qué cristalino.
Súper.
No ha echado ni una pelota fuera.
No.
Se ha metido todo.
De todas formas, yo creo que en el tema de la
Me ha sorprendido, ¿eh? Pensé que no iba a ser. Yo creo que hay una intención de que sepan que a ellos tampoco les gustó.
Anoche en caliente yo creo que Palomar fue el que primero
no,
lo dijo.
No, y Elías.
Y nos representó a todos. O sea, sí. Yo lo estaba escuchando y dije, es que es verdad, es que por la televisión, es que yo esperaba que saliese Pau Gasol de repente.
Ya, pero yo creo que es lo que iba a decir. Yo creo que ha influido mucho que cayera el martes. O sea, si hubiera sido el viernes, seguramente alguno tendría previsto
venir. Os voy a decir,
pero
una cosa, ausentes que el viernes
había
hubiesen
muchos,
estado.
Sí,
pero, no, pero no me vale.
Ya lo sé.
No me vale porque el acontecimiento
estábamos
lo suficientemente importante no son gente que esté trabajando a turnos
no
en el Corte
sé.
Inglés.
No lo
para,
sé.
Y tienen todos avión privado, la gran mayoría.
Yo
y
no.
Tienen todos la posibilidad de cogerse un hotel y un chofer que les deje en la puerta del Carpena. O sea, no me vale que fuera un martes porque no tenían, insisto, que ir a trabajar.
Yo no sé las agendas de la gente. Yo lo que te puedo decir es que el viernes Nova Djokovic hubiese estado. Pau Gasol hubiese estado, y creo, dejadme terminar, y creo que incluso Felipe VI hubiese estado.
Perfecto, entonces, vale, me vale. O sea, da igual, Angelito, pero no estuvieron el martes. Es que no, en el tenis no puedes hacer planes de cuándo quieres hacer el homenaje.
Le,
porque
le
cualquiera
fallaron las matemáticas.
Es que a lo mejor el martes no jugaba. O
claro.
Sea, igual que David Ferrer lo puso, a lo mejor podía haber decidido no ponerle. En este formato, o levantabas la Copa Davis o cualquier otra cosa, se nos iba a quedar corta.
No, porque ¿sabes qué pasa? Que la gente pensaba... No, era Alemania en semifinales.
No, digo, si llegas a la final y te gana Italia, está claro que es favorito.
La gente había hecho cálculos para decir, bueno, Alemania el viernes. Viernes, día de fin de semana, mal. Me voy allí, es un fin de semana perfecto. ¿Pero qué pasa? Que había que ir el martes. Macho, ni que estuviéramos pidiendo que hubiera que subir el Everest. Joder, que había que ir a Málaga un martes con 20 grados de temperatura en la calle.
Jugaron a las
matemáticas. Y un aeropuerto internacional que está a 10 minutos de... A 10 minutos
claro.
Es que el aeropuerto de Málaga está a 10 minutos del Carpena, ¿eh?
Sí, sí.
A
10
minutos.
A hacer matemáticas y le salió mal. Yo no creo que fuera mala fe... Pero todo el mundo hizo un cálculo que no
sí,
le salió.
Y yo vuelvo a abrir...
Ya está, y los dejó de alguna forma fuera de juego.
Y yo vuelvo a abrir el mismo melón, que es que, como siempre decimos, lo importante que ha sido para la carrera de Rafa, los valores que transmite, lo bien que habla y las conferencias tan bonitas que da, ¿de verdad echáis en falta a todas esas figuras y no echáis en falta al arquitecto de la criatura,
sí,
al que
sí.
Desde los cuatro
bueno,
años
sí,
le puso una receta
sí,
a la mano? Sí, ¿no os parece la ausencia más destacada de todos?
A mí me extrañó cuando además dijo que tenía, no, estoy en Italia porque tengo
sí,
trabajo.
Sí, dijo que iba a estar en Roma, pero ya está en la Cámara de Comercio.
Bueno,
sí,
pero ¿qué trabajo tan importante que no puede estar
un
con
segundo,
Rafa, ¿no?
Un segundo, que tenemos una comunicación importante. Isaac Aviles Morris, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
¿Con quién estás?
Bueno, pues estoy aquí en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, en la séptima edición de la Gala Valores del Deporte del diario Sport, y estoy con una leyenda del tenis femenino, es historia de nuestro deporte y es una pionera, Arantxa Sánchez Vicario. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y ya te escucha en directo Juanma en la sintonía del partidazo de la cadena COPE.
Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal?
Muy
¿Cómo
bien.
Estáis?
¿Cómo estás tú?
Bien, gracias.
Te han dado un premio, ¿no?
sí me han dado un premio Valores del Deporte y bueno, contenta de poderme recibir este premio personalmente y luego de ver a tanto campeón y campeona de deportistas que también han recibido los mismos valores del deporte y bueno, pues hemos pasado aquí una noche todos, como digo yo, en familia del mundo del deporte y contenta de estar aquí.
Nos alegramos mucho. Arantxa, estamos aquí discutiendo con lo de Nadal de anoche. Hemos estado hablando con David Ferrer hasta ahora, con nuestro capitán, que nos ha explicado los motivos por los que puso a Rafa y todo eso, lo difícil que fue la gestión de la eliminatoria y cómo fueron sucediendo las cosas. Y nosotros estábamos a vueltas con lo del homenaje, que ha dejado frío a mucha gente. No sé si a ti también te dejó fría, si lo estabas viendo.
Bueno, la verdad es que primero de todo, pues es una pena, ¿no? Que España haya sido eliminada, ¿no? Porque realmente yo creo que todo el mundo estaba esperando de que, bueno, pues fueran y ganasen esta primera eliminatoria para estar después, pues luchando por intentar ganar otra vez otra Copa Davis, ¿no? Pero bueno, sabemos que el mundo del tenis es así, el deporte, y no te puedes confiar. Entonces, desafortunadamente, pues fue un día muy triste ayer. Como bien todos sabemos, pues quizás una eliminación anticipada, ¿no? Que no pensábamos nadie que podía o que iba a pasar, ¿no? Sino que realmente pues la despedida de Rafa pues fue quizás antes de lo que la gente tenía previsto, pero bueno, pasó ese día y realmente yo creo que bueno, pues nadie mejor que Rafa para poder responder al respecto, pero todos estamos, bueno, pues yo creo que un poco tristes y se nos va a hacer raro que no veamos más a Rafa en una pista de tenis, eso te lo digo yo como deportista y bueno, y como también pues como de mujer del mundo del tenis.
Lógico.
Y lo demás yo creo que yo no soy quien para decir nada más porque no soy, yo creo que Rafa el capitán quizás que estaba ahí más cerca pues ha podido contestar que es David, pero no sé, o sea, la verdad es que fue un poco, como digo yo, pues de tristeza que Rafa pues ya no vaya a estar en las pistas.
Ya, pero mira, por ejemplo, tú podías haber saludado en el vídeo de Rafa Nadal como figura histórica del tenis.
Uno de nuestros
España.
Cinco números uno, cuatro claro. chicos y una chica.
Claro. A mí nadie me dijo que estuviese en ese homenaje ni nadie se puso en contacto conmigo, primero de todo. O sea, que si me hubieran dicho, yo encantadísima hubiese sido la primera en salir y hablar de Rafa sin ningún problema. O sea, que yo no he salido porque a mí nadie se puso en contacto conmigo, fuese quien lo haya hecho. No sé si ha sido quien haya organizado el vídeo.
ITF, creo.
Pues la ITF no se puso en contacto conmigo. Entonces, por eso no he salido, sino encantada y ningún problema, la verdad.
Sí, sí, sí.
No sé, o sea, como lo hemos visto todos, y sí que han seleccionado a un grupo, ¿no? Reducido, de pequeñito, y bueno, pues han sido los que han sido elegidos para salir hablando de Rafa, pero bueno, yo creo que faltaba también pues muchísima gente también importante del mundo del tenis que hubiesen también podido pues estar ahí en ese homenaje.
Sí. Esto que te dice Arantxa es súper grave, porque yo creo que muchos de los valores que ahora sentimos orgullo por ver en Rafa Nadal, hace años lo veíamos
claro,
en Arantxa,
claro.
O sea, muchos valores de Rafa los vimos en Arantxa al inicio.
Es que
increíble que ayer no estuviese en el vídeo.
El vamos ese lo tenía que haber patentado yo.
Claro,
yo estoy feliz de que todos lo hagan, pero realmente quien
al
principio lo dije fue yo, pero yo feliz y bueno, gracias por las palabras y eso, y bueno, yo creo que bueno, marqué una época, ¿no? en el deporte femenino y realmente pues feliz de poder estar, bueno, pues
estaba pensando,
en el mundo del tenis.
Arantxa, estaba pensando, claro, en tu época era otra cosa, pero tu homenaje o tu último partido, ¿cómo fue tu despedida de la pista? Es que no me acuerdo, ¿cómo fue?
Yo tuve también, realmente el homenaje mío no ha sido tampoco tan grande como el de Rafa, pero tuve sí uno pequeño en la Copa Federación, que bueno, se llamaba antes Copa Federación, ahora Billie Jean Cup, antes del año que yo me retiré, pero realmente yo tuve pues una despedida que quizás con todos los medios, cuando yo dije que me retiraba del mundo del tenis, que ahí estuvo pues todos los medios de comunicación y todo el mundo pendiente, que fueron cuando se me saltaron las lágrimas porque hice una rueda de prensa y bueno, ahí comuniqué que me retiraba, entonces... Pero bueno, en la pista de tenis, si estoy sincera, no sé, vosotros que sois periodistas tendréis más. Quizás si rebobináis los vídeos o los momentos vividos, lo podréis saber más que yo. Es que yo no me acuerdo, la verdad.
Ha pasado
mucho tiempo.
Ya. Bueno, pero es que ahora esto ha cambiado mucho, pero también
yo
estaba pensando, fíjate Messi cómo se fue del Barcelona. En una rueda de prensa también triste, llorando, no le pudo aplaudir. A veces, cuanto más grande eres, generas una expectativa de cómo va a ser tu adiós, que luego la decepción es mayor.
Charly Moya tiene una frase...
Casillas.
Con toda la razón del mundo.
Casillas, Messi, Rafa, cualquiera.
Charly Moya tiene una frase que el único tenista que se ha retirado como quería era Pete Sampras, que se retiró ganando el US Open. Hombre, o sea, y, lo último y, que hizo hombre, fue ganar en su país y un Grand Slam.
Fue espectacular.
Pues imagínate, se ha pasado tiempo desde eso.
Y dos años después.
Claro.
Hay mucha diferencia cuando te retiras en un torneo, en un partido de fútbol.
Es Cañizares el que te habla, Arantxa, Cañizares.
Hola, Arantxa.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y creo que nacimos el mismo día, lo que no es del mismo año, por suerte.
Ah, bueno. Pues buen día, entonces, felicidades anticipadas, que nos llenan dentro de poquito.
Sí. Entonces, no es lo mismo cuando te retiras en un partido de fútbol, en un campeonato de fútbol, de tenis, de lo que sea, ganando que perdiendo. Porque al final el deportista compite. Y la satisfacción de ganar te produce euforia y alegría, ¿no? Ejemplo, Toni Kroos. Y la frustración de perder, aunque sea tu último partido y no sea lo más importante ni lo que te vayas a quedar en la historia, no te deja de alguna forma disfrutar de ese momento.
Si después te montan un show a la altura, te vas. Si se abren las puertas y por una esquina sale Djokovic, por la otra sale
aquí ha habido un problema que lo acabamos de debatir. Aquí nadie tenía previsto, y lo ha dicho Arantxa también, además, desde el punto de vista deportivo, que la que le ha sorprendido la eliminación porque no pensaba que quedaba eliminada.
Pero puede pasar.
Pero ya sé que puede pasar y hay que preverlo. No se ha previsto y lo que estaba previsto, pues no va a suceder, que iba a suceder este fin de semana.
Sí, sí.
Arantxa, porque, como todos sabíais, por lo que he escuchado, porque yo, bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero bueno, sigo el mundo del tenis, y lo que está previsto es que la siguiente eliminatoria iban a estar, pues, estaba Djokovic, me parece que iba a estar Gasol, iban a estar Federer, yo creo que también pensaban de que España iba a pasar esta eliminatoria, no se puede prever, era mucho riesgo, entonces se tiene que prever de decir, bueno, pues si el martes después se ganan, pues entonces se suspende, se da otro día. Pero claro, ha llegado el martes, que nadie pensaba, como creo que todos, que se iba a perder esta eliminatoria. Ha pasado, pero hay que, ¿cómo se llama? Es el momento y bueno, pues Rafa ya fue el último partido que iba a estar en una pista de tenis, desafortunadamente.
El plan B tenía que haber sido extraordinario también.
Sí, bueno. Sí, claro, claro. Arantxa,
pero bueno,
que
va a tener muchos más, o sea que seguro que no va a haber ningún problema.
¿Vienes mucho por España?
Pues la verdad que no tanto como me gustaría, pero bueno, siempre que puedo pues me intento escapar porque, bueno, pues para poder disfrutar de mi país, que como España no hay nada.
Claro, en Miami estás todo el día en la playa, claro.
No, ¿qué va? O sea, que la playa no, que hace mucho calor, hace mucha humedad y aparte que ya me gustaría estar, ¿qué va? No tengo tiempo casi para ni ir a la playa, imagínate.
Porque allí tienes academia o
No, mi hermano, Emilio, es el que tiene la academia, sí.
Vale.
Yo soy mamá, tengo dos hijos que, bueno, pues son adolescentes y en estos momentos me necesitan más que nunca, son deportistas que, bueno, pues no paran de hacer deporte, que eso es muy bueno, y bueno, son futbolistas tanto la niña como el niño, o sea que imagínate, soy mamá futbolera.
Ah, qué bueno.
Y ya lo era antes porque me encantaba el fútbol, pero ahora más porque claro, mis hijos están en el deporte del fútbol, pero realmente, bueno, estoy ocupada con ellos y luego, bueno, pues sigo relacionada con el mundo del tenis, pero como comprenderéis, la mamá tiene muchísimo trabajo que hacer, pero estoy encantada y feliz, que es una etapa también muy bonita, así que cuando pueda volveré por España y ya estaré más tiempo por aquí, ya me podréis ver. Ojalá, que sea pronto.
Yo también tengo dos hijos adolescentes y también son deportistas. Les falta el pequeño detalle de ser estudiantes, pero deportistas son. tienen ese pequeño detalle.
Yo tengo la suerte de que son buenos estudiantes y encima deportistas. O sea que no sé si realmente estoy más feliz todavía porque siempre he oído que una cosa a la otra. Pero los dos de momento van por el buen camino y espero que continúen así.
Pues yo estoy a ver dónde se puede hacer la devolución, pero no hay manera. Ya se ha pasado la garantía de los míos.
Bueno, yo creo que vas a tener que poner muchísima dedicación, como la he puesto yo también, para que realmente también, a lo mejor te doy un par de consejos,
Voy a Miami, mira,
¿Puedo hacer un
training camp con Arantxa Sánchez Vicario educar a dos adolescentes. Oye, te mando un beso, Arantxa.
Yo creo que la disciplina hace mucho y yo creo que eso es importante, pero bueno, muchas gracias por esta entrevista.
Es un honor que estés en el partidazo de COPE, Arantxa Sánchez Vicario, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, que esto es un honor para nosotros. Te mando un beso enorme.
Igualmente. Y nada, Cañizares, a ver si enseñas un poquito así a mis hijos, a ver si los ves con buen, como digo yo...
Están en un buen sitio, ¿eh? En Estados Unidos hay muchísimo auge en la MLS, y en el fútbol de mujeres además, ya ni te cuento. O sea,
estás
en muy buen sitio para que progresen, porque hay muchos medios.
Bueno, ya me darás tu consejo algún día si los ves, ¿vale?
Vale, sí.
Un besito, Arantxa.
Un beso a todos, gracias.
Gracias.
Morris, ¿algo más desde la Real Fábrica de Tapices, que por cierto es un sitio precioso de Madrid?
Precioso, precioso. Muy cerca ha sido de una gala llena de talento. Han estado algunos de los mejores deportistas de este país. Hemos disfrutado mucho y ya están prácticamente cerrando, Juanma. Ya prácticamente quedamos Arancha, Sánchez Vicario y nosotros. Así que perfecto. Esto ya se acaba.
Perfecto. Un abrazo, Morris.
Un abrazo.
Me estaban recordando ahora que la ITF, la Federación Internacional de Tenis, es que encima le dio a Rafa el trofeo, fue una foto. Sí, sí. O sea, le dieron una foto, tío. O sea, vamos a ver.
Ayer una foto.
Ayer, sí, sí. El cuadro que, sí, o sea, sí, cuando salen,
que se hace la foto Nadal entre los dos directivos.
Es una foto
y una foto.
Una foto que Nadal tendrá, porque es un selfie de Nadal en la Davis. Es decir, o sea, ni tan siquiera le estás dando un incunable que digas tú, mira, esta es tierra de la primera pista de la Satrie con la que tú ganaste el primer Roland Garros, o esto es,
una ensaladera dorada, igual
con
que
todos los respetos, con todos los respetos que, de verdad, yo siempre digo que arreglamos mejor la casa ajena que la propia, ¿vale? Los problemas y organizamos todo muy bien a todo pasado, todos. Pero creo que efectivamente deberían... la ITF tiene presupuesto para poner esto en manos de una agencia importante de eventos que organice un acontecimiento a la altura. O sea, un acontecimiento a la altura, porque el mundo entero estaba mirando. Salieron allí el presidente de la Española, el presidente de la Internacional, y le dieron una foto que pudieron hacer perfectamente en el Mediamar media hora antes. Porque en el Mediamar tú vas con el móvil y tú dices, quiero una de 30x40.
¿Me
las marcas y te dan el marco blanco o gris, o te ponen un oso panda si quieres, ahí en la esquina. Y coges y te plantas con la foto allí.
Chino, eso te lo hacen en los chinos.
También, una foto. Con todos los respetos, una foto que ya... Vamos, en fin. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues opinan también sobre lo que vivimos anoche. Decía uno, el error en el acto de despedida viene desde su concepción. Fue ayer porque España perdió. Si no, hubiera sido el viernes. Sin fecha exacta y sin horario concreto para cuadrar agendas de grandes estrellas que faltaron. Así es imposible. La despedida de don Rafael Nadal Parera no fue la de toda España. Fue pequeña para su grandeza. Inadmisible lo del público. Todo muy triste y pobre. No se merecía eso. Si para despedir a alguien hay que hacer el ridículo en una competición, es que ni estaba bien el que iban a despedir, ni era el lugar, ni era el momento de una despedida. En muchas grandes gestas de Nadal han estado los reyes de España. Creo que ayer deberían haber participado en el homenaje, al menos en el vídeo. Es evidente...
Es que no se lo debieron pedir. En serio,
ayer...
si tú le pides al rey de España que salga en el vídeo de homenaje a Rafa Nadal, el rey de España, estoy convencido que hace un saludo a Rafa Nadal. ¿Convencido?
Los reyes ayer estuvieron en Utiel y en Chiva.
Sí, pero por anoche creo que estaban en el Cereceda, ¿no? De periodismo. ¿No? ¿Puede ser que fuera anoche el Cereceda de periodismo?
Si no lo grabas, hombre.
Sí, no, pero que el saludo, estoy convencido que la ITF no se lo pidió. Convencido, vamos.
No, seguro.
Es evidente que la relación de Rafa Nadal y su tío no es buena. Queda bastante claro desde hace ya varios años y viendo las entrevistas de Tony en los medios. Y otro oyente decía, no hubo entradas para los que más adoramos a nuestro ídolo. Yo hubiera dado mi sueldo de un mes por estar en la final. Despedida en la Cibeles, por favor, es el más grande. Y otro oyente opina también sobre el homenaje de anoche a Rafa Nadal.
Este mensaje es para agradecer a los que prepararon la chapuza de despedida de Rafa Nadal. Después de haber avisado que se va a retirar, tienen un año entero para preparar un homenaje y no hacen otra cosa que dejarlo en el medio de la pista hablando. El solo. Cuando se nos venga a la mente dentro de 10 años la retirada de Federer, su máximo rival y su máximo amigo, su mejor amigo dentro del circuito, vamos a tener una imagen preciosa, y la de Nadal en el centro de la pista hablando.
Es que es palmario, es palmario.
De todos modos, no nos equivoquemos, ¿eh? O sea, lo que sitúa a Nadal en el mundo y le hace el homenaje que le hace es la antorcha en julio, la Torre Eiffel encima y el mundo entero mirando. Esa es la foto de Nadal, ese es el homenaje que el mundo le hizo a Nadal, o que le hayan puesto una estatua en un país extranjero aún jugando y que esa estatua le haya visto ganar el título.
No sé si
dime qué deportista tiene una estatua en un país extranjero. Totalmente. La inaugura y luego esa estatua le va a ganar el título.
Ayer la imagen de Nadal en un edificio en París, de arriba abajo.
Vale, en Trocadero.
En Trocadero, la imagen de Nadal.
¿No?
¿Qué hizo ayer? ¿Se iluminó ayer Cibeles o la Puerta de Alcalá con algún motivo de Rafa Nadal?
No me consta.
¿Se iluminó el Bernabéu con algún motivo de Rafa Nadal?
No me consta.
Por eso te digo que muchos de los que seguramente hoy están diciendo no se hizo bien, tampoco ellos hicieron nada por recordar la figura de Rafa. Que lo harán, seguro que lo harán. Pero a lo mejor ayer era el día de poner en Madrid algo en recuerdo a Rafa Nadal. Lo que fuera.
No me quiero calentar, ¿no? No me pongas el trapito de los que están rajando el homenaje y podían haberlo hecho mejor, Porque el que más está rajando el homenaje es el que más faltaba ayer.
Bueno.
El que más está rajando el homenaje es el que más faltaba ayer. Y se llama Antonio Nadal. Tony Nadal. Ángel Tony. Ese es el que más faltaba.
¿Qué perra? Pero, cuatro veces lo has dicho.
Sí, pero vamos,
pero
que no hace falta que te pongan el trapo, que ya entras tú solo.
No, pues creo si que no, tuviera que, claro. No creo que tuviera que iluminar en las Cibeles o la puerta
del calor. No, él tenía que estar acompañando a su sobrino en donde tenía que estar, por mucho trabajo que tenga.
12 y 14 horas menos en Canarias. ¿Cómo lo pasé anoche? Eso dice Fuentespina, ¿eh? ¿Cómo lo pasé anoche? Un compi trajo embutidos, otro queso, y cuando abrí la botella de Fuentespina de Ribera del Duero, entonces sí que fue fantástico. Lo pasamos genial, y creo que Fuentespina fue la clave. Y esto hay que repetirlo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. By all putting America first, we have to put our country first. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Una victoria contra todo el establishment de la democracia norteamericana, incluido una parte bastante importante del propio partido de Donald Trump, que es el Partido Republicano. Le podemos decir que hoy Trump era más invotable que hace 8 años, y curiosamente le han votado más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € más IVA. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Un día cualquiera. Una nueva oportunidad para alcanzar sueños y metas. Para disfrutar de los pequeños momentos. Del orgullo del trabajo bien hecho. Pero a veces, un día cualquiera deja de serlo. En España, cada día 2 personas no vuelven a casa después del trabajo. 2 vidas que con prevención pudieron salvarse. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
El sorteo del Eurojackpot del martes 19 de noviembre ha entregado en España un premio de más de 2.630.000 €. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 23 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Morales, Roberto Palomar, Guillo Uzquiano y Dani Senabre. Está Angelito García, que continúa porque el tema que viene a continuación también lo toca Angelito García. Claro, mucha gente piensa si el de ayer también era el adiós de Angelito García. Y,
están muy preocupados por eso, seguro, y, en la despedida
sí,
de Rafa.
Pues sí, hay ¿sí? gente que está preocupada.
¿Relevo,
no,
relevo generacional?
¿No? Angelito sigue, no, no.
Gracias, oye, hombre. Mis hijos te lo agradecen.
No, hombre, no, no, yo no digo que... Pero es que reivindica, ha reivindicado su papeleta al lado de Carlitos Alcaraz, de Topuria, de Jon Rahm, el fútbol femenino, el olimpismo... El Racing de Santander.
Que no son pocos, que no son pocos campos, ¿eh? No, no.
Una vez es mejor que otra.
No dejas a nadie
los
crecer.
Juegos Olímpicos.
Claro, claro, claro.
Angelito es mucho más que don Rafael Nadal de Valera, aunque haya gente que no lo pida.
La Super Bowl.
Hemos competido lo mismo en los Juegos Olímpicos Santi Cañizares que yo. Lo que pasa es que he oído alguno más.
Adiós.
Ya estamos dando palo, siempre, siempre mismo palo, muy repetido.
Siempre con la misma historia.
Es que me ha venido Santi, me ha venido a morder otra vez y...
No entres, Santi.
Pues abrimos un tema, salimos de Guatemala...
¿Cómo te quiero, Santi?
Salimos de Guatemala del homenaje a Nadal y nos metemos en Guatepeor, que es la selección española femenina.
Ah, pero hoy toca hablar otra vez de fútbol femenino, el partidazo.
Es que mientras estábamos en Málaga nos enteramos de que ayer Montse Tomé...
O sea, que hay polémica otra vez, ¿no?
No sé, yo voy a preguntar qué es lo que ha pasado y por qué. Porque si, imagínate que Luis de la Fuente se carga, estando disponibles, a Carvajal, a Rodri y a Morata. Digo, ostras, aquí ha pasado algo, ¿no?
Sí.
¿Te parece que es noticiable o no
me
es noticiable?
Me parece muy noticiable. Bueno, pues... Igual, pero me parece un poquito más noticiable, pues por ejemplo, ¿qué digo yo? Cuando ganan un Mundial, que tampoco es mucha cosa, pero y no me parece un poco más noticiable.
¿Y no lo contamos aquí?
Sí, por supuesto.
Pero si hicimos los partidos.
Por supuesto que lo contamos.
Entonces ¿cuál es la queja? ¿Cuál es la
queja? En este país se habla mucho de fútbol femenino, muchísimo cada vez que hay polémica, y un poquito menos tengo la sensación cada vez que ganan muchas cosas que han ganado.
Esta es Montse Tomé, hablando de las ausencias...
No digo de este programa, digo en general, ¿eh?
Vale, vale. Las ausencias son Irene Paredes, Jenny Hermoso y Misa, ¿no? Son las tres ausencias.
Pero especialmente, evidentemente, Jenny y Irene, que son Irene dos de las tres dinosaurias, o sea, dos de las buques insignia.
Capitanas y desde luego jugadoras con pedigrí que han pasado por todo en esta selección española. Y Montse Tomé ayer, cuando dio la convocatoria para estos dos próximos partidos que tiene la selección, dijo esto.
Valoramos talento, valoramos gestión, valoramos rendimiento deportivo... Y nuestra responsabilidad es valorar eso. Llevamos arrastrando durante 2 años una situación excepcional que se dio pues por lo que todos sabemos lo que ha pasado. Y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser como equipo, en este caso yo como seleccionadora, que tengo unos valores, tengo una manera de ser, tengo una manera de jugar y creemos y confiamos en eso mucho. Entonces, bueno, no ha sido fácil venir de una situación como hemos empezado el año pasado, ajustar ciertas cosas y eso lleva tiempo. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. O sea, simplemente tengo claro cómo quiero que sea el equipo, tengo claro lo que a mí me gusta ver de los futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él, esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar. O sea, para mí la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo. Ejemplo de equipo, ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo. Y queremos lanzar esa línea de trabajo. Y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
Es la explicación de Montse Tomé. Hay un refrán español que yo creo que se puede aplicar en este caso, que es: muerto el perro, no se acabó la rabia. Tal cual. Muerto el perro, no se acabó la rabia. No sé si Andrea Peláez esto le ha pillado por sorpresa. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Os sorprendió ayer Montse Tomé o esto se barruntaba en las tripas de la federación y de la selección?
Pero te refieres a si nos sorprendió las ausencias, si nos sorprendió sus respuestas.
Bueno, las dos cosas. Primero las ausencias y luego las respuestas. La ausencia, por ejemplo, Irene Paredes en la última no había ido, pero es que salía de lesión, si no me equivoco.
Sí, eso es. O sea, Misa e Irene Paredes no estuvieron en la anterior convocatoria, que también era para una ventana de partidos amistosos, pero efectivamente estaba, si quieres, un poco más justificada la ausencia de Paredes en este caso, porque salía de lesión, aunque el Barça colgó un vídeo, casualmente, durante el parón de selecciones pasado, con una entrevista con Irene Paredes, contestando a cómo estás, cómo te encuentras, estoy perfectamente bien, recuperada, etcétera. Bueno, faltó a esa convocatoria y ha faltado también a esta, junto a Misa, y se ha sumado Jenny. Si me preguntas si nos ha pillado por sorpresa, 50-50, te diría, en mi caso. Porque lo de Irene Paredes ya resultó raro en la anterior convocatoria y muchos de los que seguimos a esta selección y el fútbol femenino nos olíamos que podía volver a pasar. No lo queríamos ver porque es que motivos deportivos, Juanma, no hay. O hay mínimos, no sé. O sea, Irene Paredes es la mejor central española, es la central titular del mejor equipo que hay en España y que probablemente hay en el mundo. Entonces, no va Irene, pero sí, por ejemplo, con todos los respetos, va Jana Fernández, que es suplente en el Barça. Entonces, motivos deportivos no hay para no llevar a Irene Paredes. La rueda de prensa de Montse Tomé, mira, me he apuntado las frases literales porque no quiero decir nada que no dijera Montse Tomé. Evidentemente, toda la rueda de prensa giró en torno a esto, que a mí me sigue pareciendo una estupidez cuando llegamos a la rueda de prensa y le preguntamos por las futbolistas que no están, que son noticia, como ocurre en la masculina y como ocurre en todos los ámbitos, y la primera frase con la que nos encontramos siempre es un no voy a hablar de las que no están por respeto a las que están. No considero que sea una falta de respeto preguntar por las que no están. Bueno, decía cosas como las que vienen en sus posiciones nos dan garantías, las que están merecen estar, todas tienen el nivel, todas son valoradas por su rendimiento deportivo, la lista que hemos dado es la que necesitamos a día de hoy, no hay puerta cerrada para nadie, pero de repente terminó como lo habéis escuchado en el corte antes. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo la rueda de prensa, porque creo que es una pésima gestión y creo que Montse Tomé tenía ganas de decir algo que terminó diciendo, que se guardó durante toda la rueda de prensa y terminó diciendo. Entonces, un cúmulo de entre sorpresa y no sorpresa.
Voy a sumar a el partidazo a un compañero y una compañera que son expertos en fútbol femenino, en sus medios. Uno es David Menayo, de Marca. Hola, David, muy buenas.
Muy buena familia, ¿qué tal andamos?
Y Maika Jiménez, compañera de relevo. Hola, Maika, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Os pregunto primero, ¿os sorprendió? David, ¿a ti te sorprendió lo ocurrido ayer, las declaraciones y las ausencias, o te lo esperabas?
Me sorprendieron ambas, si te soy sincero. Es verdad que lo de Irene Paredes chocó en la primera convocatoria. Yo tenía en mi cabeza que iba a volver en la siguiente. Creo que deportivamente tiene méritos para estar ahí. En el caso de Jenny tenía la duda por aquello de que va a jugar la final de México, pero es que ha llamado a Lucía García, que está en tres cuartos de lo mismo, o sea que no era justificación para no llamar a esa futbolista. Y no me llamó tanto la de Misa porque creo que sí que se la había hecho la cruz antes incluso. O sea, digo, al final llamar a dos porteras que tienen proyección pero que no están para mí en el top 5 de España, pues al final te dice mucho también de por dónde iba, pero yo estoy más con lo que dice Andrea de la gestión. Es decir, creo que el mensaje que lanza en rueda de prensa es poner en los pies o soltar la liebre hacia estas jugadoras y luego recoger la red sin decir las cosas claras, que al final es un problema que ya ha pasado en la selección.
Lo que ha pasado siempre con esta selección, con todos los respetos lo digo. O sea, claro,
No, y es así, y me parece un problema claro, es decir...
¿Qué vamos a hacer ahora? Que... Elucubrar sobre cuáles son las razones por las que estas tres se han quedado fuera. Es que están dejando otra vez la ventana abierta, la seleccionadora y ellas, sin hablar claramente de lo que haya podido pasar.
Bueno,
pero ellas ahora mismo, este caso, Juanma, no tienen nada que decir. Quiero decir, son jugadoras que están en activo, que son convocables, que no han sido convocadas. Quiero decir... Es que sucedería también en cualquiera... No. Es que como Monse Tomé ya hizo la comparación, yo voy a estar todo el rato comparando ya. En la masculina, ¿tú crees que si no llamaran a X jugadores, ellos tendrían que salir a decir algo? No, porque siguen siendo convocables, sí, para que en la próxima puedan estar.
Pero si les acusan claro, de que efectivamente hay una carencia... o sea, habla de gestión, eso de gestión que es una cosa rarísima.
Ha dicho ambiente, claramente.
Ambiente. Pone como ejemplo la selección masculina. Ahí no hay y en el caso de Irene Paredes,
sí,
no
y
es
yo
una,
creo,
una
escúchame,
cuestión deportiva.
Y yo creo... Y escucha, las tres que faltan, o si quieres te pongo dos, vamos a hablar de Jenny y de Irene que tienen más estatus, digamos. Estas dos, ninguna son sospechosas de que en el momento que tengan un micrófono delante o que tengan la oportunidad de hablar, no vayan a decir las cosas bien
sobre
claritas.
Sobre todo Irene. Irene habla muy claro, pero Jenny hace tiempo que no habla claro. Bueno, hace tiempo que no habla.
Escucha, no, nosotros, durante los Juegos Olímpicos, Jenny, que siempre que estoy delante de ella y tengo el micrófono y se lo pongo, habla... fue clarísima, ¿eh? Cuando no la puso, Jenny dice, estoy enfadada porque no me ponen, no me parece bien, no sé qué, luego la tachan de que es mala compañera porque no sé qué. Creo que ellas dos, cuando tengan la oportunidad, yo creo que van a hablar. A lo que yo creo ahora, Juanma, es que no vendría a cuento que hablaran ellas ahora.
Maika, relevo, ¿tú qué dices, Maika?
Yo estoy un poco de acuerdo con ellos y creo que me esperaba un poco más las bajas, sobre todo de Misa y de Jenny, por... precisamente por esa gestión también de sus suplencias en los Juegos Olímpicos y también un poco de Irene Paredes. Ya viene un poco esto de los Juegos Olímpicos con una relación que se empezó un poco a torcer con la seleccionadora entonces y creo que eso hizo que muchos estuviésemos, todos los que seguimos el fútbol femenino y la selección femenina, con la mosca un poco detrás de la oreja de que podía ser un cambio de ciclo.
Perdón, Maika, cuando dices que ya notaste eso, esa tensa relación entre Irene y la seleccionadora, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa tensa relación?
Sí, o sea, al final los Juegos Olímpicos yo creo que se viven momentos de mucha tensión, no solo a nivel de resultados, de que no se consiguió el objetivo de conseguir la medalla, y en esos momentos de tensión hubo algún capítulo en los que, a nivel deportivamente hablando, pues hubo conversaciones tensas entre Monse Tomé y las capitanas, en este caso, vale, Irene Paredes, a nivel de un poco de, pues bueno, de gestión, de deportivamente hablando y buscando ese objetivo de esa medalla que no llegó.
¿Esta decisión y estas declaraciones pueden suponer un nuevo polvorín en el vestuario? ¿Puede remontar a otras compañeras contra la seleccionadora?
Yo no sé si va a suponer un polvorín, pero lo que sí que tengo claro es que lo que hace Monse Tomé es desunir más que unir al vestuario, porque al final vuelve a poner un poco, ¿no?, esa división de jugadoras por esa gestión, ese compañerismo que además señala ella, que es muy grave porque está señalando a tus jugadoras, a las que han sido tus jugadoras y capitanas, por falta de compañerismo, falta de convivencia en el vestuario. Y yo creo que esta situación desune y además, y creo que estábamos hablando también un poco de la comparación con el masculino, me parece, Juanma, y yo lo quiero decir, o sea, una comparación oportunista no, lo siguiente.
A mí eso, pues, sí, me parece desafortunada. Me parece desafortunada, porque...
Y errónea, y totalmente errónea. No, es decir, es que al final, en el masculino, a mí no se me entra en la cabeza que al capitán, si se le va a cambiar o se decide que hay un final de ciclo, no haya una conversación entre el seleccionador y el capitán, que al final es tu mano derecha. Es que al final, tú cuando coges el brazalete, creo que tienes unos derechos y unas responsabilidades. Entre tus derechos está que tu jefe más inmediato, que es el seleccionador o seleccionadora en este caso, hable contigo y te diga muy a las claras a nivel interno, que esto luego no tiene por qué trascender, o sí, pero si no lo quieren, se puede quedar a nivel interno. Oye, Irene, he decidido que mi siguiente proyecto fuera de los Juegos no está contigo. Perfecto, pero es que no ha habido esa llamada ni con Irene, ni con Jenny, ni con ninguna de las ausentes, y encima, en rueda de prensa, lo que haces es justificar esa ausencia, dejando caer que hay una falta de compañerismo, que no te gusta lo que ves fuera y dentro del campo. Sí, sí. Es decir, al final no es algo solo deportivo, pero es que lo está diciendo la propia seleccionadora, no lo estamos diciendo nosotros.
Tal cual, tal cual. Maika, querías hablar.
Sí, es más, voy un poco más allá de lo que dice Menayo. No solo no ha habido una llamada para explicar esa decisión con unas jugadoras del nivel de tus capitanas, leyendas de la selección, sino que además con Jenny Hermoso lo que sabemos es que también la relación ha sido totalmente normal hasta hace unos días. Quiero decir que has tenido oportunidad para tratar con tu jugadora, con una de tus leyendas, y además con la situación también de Jenny, con el caso Rubiales, que sabes que se va a especular con que puede ser una consecuencia del caso Rubiales, para hablar con ella e intentar darle normalidad de, oye, Jenny, no te llamo por esto o por lo otro.
Ya que lo ha hecho Monchet Tomé, es muy fácil extender la comparativa con el masculino, y recojo el refrán que tú utilizabas. ¿Sabes qué pasa? Que si en la masculina un seleccionador como Jorge Vilda se tira 7 años sin ganar ni un solo partido de eliminatorias...
No, pero no volvamos a eso.
Espera,
otra vez.
Voy al argumento
No saquemos ahora el cadáver de Vilda.
Ya que estoy... Déjame hacer en la comparativa. Hubiese acabado en la calle. Si Monse Tomé, en el masculino, por cierto, sin ningún currículo para ser seleccionadora femenina y entrenar a los mejores jugadores del mundo, pero eso ya es otra vez lo mismo. Nunca hubiese llegado a ese puesto, pero si llega a ese puesto y se pega el tortazo que se pega en los Juegos Olímpicos con el mejor equipo del mundo quedándose sin medalla, no es culpa de las jugadoras, ¿eh? Que hubo varias, entre ellas la mejor del mundo, que no estuvo ni por asomo a su nivel en los Juegos Olímpicos. Pero si se pega ese tortazo un seleccionador...
No es culpa.
Las jugadoras, incluida la mejor del mundo. Sí. Pero si se pega ese tortazo un seleccionador en la masculina, dura 10 minutos. Y aquí nadie cuestiona a Monse Tomé. Y vuelvo a lo que te decía
también te
antes.
Digo, está la federación para echar a alguien. O sea, en la federación ahora mismo echas a alguien y te inhabilitan.
Perdona,
o te...
antes de ir al Mundial, es decir, antes de saber si fracasaba, esta federación echó al seleccionador de fútbol sala.
Te digo una cosa, yo creo que le tienen pánico al fútbol femenino. Ahora mismo hay una sensación en la federación que cualquier cosa que puedas tocar...
Pero
vamos.
Yo creo que ahora, o sea, cuando tú has dicho antes, Juanma, volvemos otra vez al lío tal, o sea, yo creo que este es un lío menor en el sentido de que está mucho más atado a lo deportivo y ha sido la propia seleccionadora la que lo ha desatado en rueda de prensa. O sea, no pienses que
yo,
aquí...
No, te explico por qué, Andrea. Juanma, yo creo que ellas ven a Monse Tomé...
Tal cual.
La ven...
Nunca
como
la han visto como una seleccionadora legítima.
Un pequeño satélite que sobrevivió de todo aquello y que ahora tienen en el vestuario.
Pero sí, pero
yo creo
que
ha dicho
Senabre, pero es que lo es.
Era el ayudante de Vilda. Aquí lo dijimos en aquel momento, que si se quería romper y hacer es que, juego
me
nuevo...
Decir el currículo,
no
¿me podéis decir
sí,
el currículo
pero
de Monse Tomé para entrenar a la mejor selección del mundo?
Pero a lo que yo voy es que ahora mismo no existe o no ha existido un... dentro del vestuario un cisma para que esto haya llegado hasta este punto. O sea, no, yo creo que esto
Andrea,
es Monse Tomé queriendo
Andrea,
hacer un cambio de ciclo.
Ya lo estaba,
y, Andrea, pero te voy a explicar una cosa. No
eso,
me las imagino claro. Manteando a Monse Tomé. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Y que Monse Tomé está dando a entender que ha existido ese cisma, que hay comportamientos negativos de jugadoras que le dejan
fuera. Es que eso...
Otra
es,
vez,
exacto,
encender
el aspersor
de mierda, otra vez. Sin
claro,
decir nada, pero encender
claro,
el aspersor de mierda.
Se viene quejando en las últimas ruedas de prensa de llevamos arrastrando 2 años, por favor, vamos a hablar de fútbol, y de repente lo que haces es encender el mechero y tirarlo en un bidón de gasolina.
Sobre todo...
Quiero decirte...
Lo que tiene que hacer Monse Tomé es hablar claro. Hablar claro. Si ha habido un acto de indisciplina, que lo diga. Si ha habido una falta de respeto en el vestuario, que lo diga. Pero desde luego lo que no puedo hacer es dejar esto así, como diciendo, ha pasado algo.
Y
otra
es que
vez
ya te digo yo,
ha pasado
Juanma,
algo.
Que esta vez no ha existido. Lo máximo que ha existido es lo que dice Maika, pero cosas que se han hablado deportivas. O sea, por eso a mí me ha sorprendido tantísimo. Yo creo que es, lo que dice David, un cambio de ciclo, pero no te atreves a dar los motivos verdaderos.
O sea,
por los que
me están diciendo ahora que estamos pasando por alto que es la primera convocatoria después del documental de Netflix. Que,
totalmente.
¿En serio? ¿Puede pasar?
No,
una
yo,
cosa.
Yo
pregunto,
esto no, yo
pregunto
esto no
es que no lo he visto, no lo he visto. ¿Sale mal parada Monse Tomé en el documental?
No sé si sale mal parada Monse Tomé, pero
mencionan.
Te voy a decir quién sale muy bien parada en ese documental. Ese documental, para mí, a nivel líder, capitana, te voy a decir hasta a nivel intelectual, sitúa muy alta a Irene Paredes y no tan alta a el 90% de sus compañeras. Es decir, si algo tiene que servir ese documental es para premiar a Irene Paredes como capitana y líder de este equipo.
David,
que ojalá ella en todo
en
momento
el,
hubiese
en
tomado
el
las decisiones.
De producción, Juanma,
ya, pero a mí como no me gusta...
Está hablando Menayo.
con la figura de Irene voy más allá. Es que al final, primero que yo llevo mucho tiempo siguiendo al femenino, a la selección, no he escuchado nunca una mala palabra sobre Irene Paredes. O sea, sí, yo creo que hay una palabra que le define, es profesionalidad dentro y fuera del campo. Pero es que yo voy más allá. Al final, Irene es capitana. Es que yo insisto en eso porque Irene no era capitana en el Mundial. No era capitana con Jorge Vilda. A Irene le devuelve el capitán Montse Tomé, el brazalete. Es decir, es que al final la que le devuelve los galones a Irene, a Alexia, a Jenny, porque también es entra en la rueda de capitanas, es la propia seleccionadora. Perdón, entonces, no, ahora es perdón. La que ella se tira piedras.
Vuelvo a preguntar, ¿cómo queda Montse Tomé en el documental? Que no lo he
bien,
visto.
Bien,
¿queda
o sea, bien? Ni bien ni mal, sencillamente bien, pasa claro, desapercibida claro, dentro del documental.
Bueno, yo pues han hecho la que la menciona es Lola Gallardo, sí. La portera del Atlético vale. De Madrid, que tal, que dice que sale Montse Tomé aplaudiendo en la asamblea de
hay algo. Mi sensación es que nunca la ven como una entrenadora legítima, la ven como algo que han puesto ahí.
Pero no lo dicen en el documental.
No.
Perdona, yo he visto el documental.
Pero es que no dan ninguna importancia.
De una información que
no,
está
lo
bien.
Que digo es que no le dan no, ninguna trascendencia.
Es que a mí no me gustan las películas de buenos y malos. Y aquí ya estamos pintando la película de buenos y malos. La seleccionadora tomó una decisión que como seleccionadora puede tomar. Yo no sé si tiene méritos para ser seleccionadora. Pero ella
pero es
toma
que ese
una decisión.
Es el primer debate.
Perdona,
Elías, no.
¿Ese es el primer debate.
Sí, una decisión no, Elías,
ella toma una decisión, pero el comportamiento con las capitanas tiene que ser de otra forma. Eso, primero lo personal y luego lo público.
Eso es indiscutible. No. Pero es que se está cuestionando. Ella puede tomar una decisión deportiva.
Sí, por supuesto. Es que no he escuchado a nadie decir que no puede tomar
la
decisión.
Ha dejado la puerta abierta a cualquier especulación. Alguien puede, después de la
Bueno, yo creo que lo deja bastante claro. O sea, ella cree que ella quiere que su vestuario sea una familia y elige a la que cree conveniente.
Pues pero la función de la función de la entrenadora debe ser proteger a sus jugadoras, por encima de todo. Claro, y, no, es que, y las ha dejado al pie de los caballos otra vez.
Es que un aficionado que puede pensar que las dos que se han quedado fuera son dos no, venenos en el vestuario.
Vamos, por supuesto que lo pienso. Yo, que no tengo ni idea, es lo primero
para
que pienso.
La frase
y luego,
Juan,
la comparación,
dices,
sí. Comparar con la... Vamos, establecer cualquier comparación es de primero psicología, no sí. Lo puedes hacer eso.
Espera, la comparación con el masculino es perversa porque la hace cuando le interesa.
No, aparte, una cosa. ¿Sabes una cosa? Que no... Si estamos luchando por la igualdad.
Claro, cuando
no
hace,
puedes,
cuando
no puedes, no puedes en un momento de debilidad de uno de los dos géneros decir es que en el otro y justo en el fuerte es que en el otro lo hacen mejor. No creo que sea precisamente la frase que necesitaba la selección española femenina.
La comparación es mala, pero...
¿Qué dices,
pero...
Morris?
No, que en el documental es verdad que Montse Tomé pasa desapercibida, pero sí que es cierto que Irene Paredes y algunas otras capitanas, por ejemplo Alexia Putellas, que yo creo que lo hace con mucha educación, evidencia el problema que hubo y da la sensación de que es una herida que todavía
Hombre,
no se ha cerrado.
Vamos.
Entonces, Montse Tomé en esta convocatoria vuelve a abrir una herida que, repito, no está cerrada. Ha vuelto Claudia Pina, por ejemplo, que era una de las jugadoras que formó parte de las 15, que no había vuelto, vuelve en esta convocatoria. Pero esa herida no se ha terminado de cerrar, porque Mapi sigue sin venir a esta selección y ahora Irene Paredes no entra en las convocatorias. Mira, Irene Paredes deportivamente no se sostiene, por rendimiento deportivo no se sostiene que Irene Paredes no esté en esta convocatoria. Es la capitana, pero es que está a un nivel altísimo. Yo no puedo seguir los partidos de Jenny Hermoso, pero Misa está mejor que nunca en el Real Madrid y Irene Paredes es fundamental e imprescindible en la mejor defensa del mundo, que es la del FC Barcelona. Por lo tanto, los motivos ya son extradeportivos. ¿Que tiene todo el derecho Montse Tomé a tomar la decisión que quiera? Por supuesto, Montse Tomé es libre de decir, quiero un equipo unido, quiero un vestuario unido, es cambio de ciclo, lo que quiera. Para mí, lo que Montse Tomé tenía que haber hecho es llamar a Irene Paredes, explicárselo claramente, decirle, yo tomo esta decisión por estos motivos, estos son mis argumentos, y ahora, que cada uno establezca las conclusiones que quiera, y ser más clara en la rueda de prensa. Ahora, hablar de valores, de ambiente de vestuario, poner el ejemplo de la selección masculina, y luego decir que no le cierro la puerta a nadie, pues
estoy totalmente
es incomprensible.
Estoy de acuerdo.
No le cierra la puerta, pero está dañando la imagen. Al final es
totalmente.
El currículum también y la imagen de las jugadoras.
Sí. Me gustaría entrevistar a alguna jugadora de la selección española, pero...
La pediremos la semana que viene, que se concentran el lunes... Y vamos a hacer peticiones. Es verdad que, pues por desgracia, ahora no tenemos ni a Jenny ni a Paredes, que, ¿no? Que son dos de...
Seamos claros. Ellas con el partidazo no tienen precisamente una buena relación. Y...
Bueno, depende. Alguna de ellas, Juanma, que Alexia Putellas nos regaló momentos memorables.
En los Juegos Olímpicos, que vais todos muy felices y con la bandera del olimpismo.
¡Uy, qué celosito!
En verano, que pegó el espíritu olímpico, no sé qué. No, cuando hay que hablar es ahora, cuando vienen los marrones.
Pero escucha...
En noviembre. en noviembre.
Claro, claro, aquí cuando hace frío y es otoño... Es
ya te la conseguiré, pero prométeme que el día que te consiga una jugadora, vas a decir que sí... Y la vas a meter antes de la 1 de la mañana.
Sí, claro. Depende si juega el Madrid contra el Liverpool. Si juega el Madrid contra el Liverpool.
Ya, hombre,
el Madrid contra el Paris
Saint-Germain. Obviamente conozco cómo funcionamos.
Pero generalmente
los medios,
solemos en la reunión ordenar los temas en función de la importancia y de las cosas. No lo hacemos por géneros. Va por
Yo
por,
te
por
prometo que vamos, voy razón, a poner todo de mi parte para conseguir la entrevista.
Pues,
¿vale?
Sí.
¿Cómo que sí?
No, es que me estaba hablando Jesús y le he contestado a Jesús en vez de a ti, perdóname.
Vale, ese sí no ha sido convincente, vale.
Un beso, Andrea, gracias.
Otro, adiós.
Maika, un beso para Relevo, gracias.
Un beso grande, gracias.
David, un beso para Marca también. Lanzo besos a todos los medios de comunicación de...
Menayo, pionero.
Se devuelven igual. Venga, un abrazo, familia.
Un abrazo, un abrazo. Qué gran bloque de fútbol femenino. Oye, estamos haciendo un programa... crítico, pero de los de antes, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Aquí ha habido leña.
Ha habido stop.
A mí, que no he opinado de esto, me recuerda esa situación a cuando después de del Mundial 2006, Luis Aragonés no cuenta ya más ni con Raúl, que es Jennifer Hermoso,
¿sí?,
ni con Irene Paredes, que era, en este caso, Michel Salgado,
¿sí?,
y con Misa, que era como yo, que era portero suplente, ¿sí?, también, ¿no? Es verdad que yo tenía 36 años, pero fue algo... Es
¿A
algo
ti te llamaron, para explicarte algo?
¿Que había ganado España con Raúl y con Michel Salgado?
Pero, espera.
A mí no me llamó un entrenador en la vida. En la vida me ha llamado un entrenador. No sé si es que no tenía mi móvil, no sé si es que también hubo una época que no había móviles, pero yo no recuerdo una llamada de un entrenador en la vida. Y
nunca.
Jugó un montón de años.
¿Nunca te llamó un entrenador por teléfono para decirte...
No,
oye,
la recuerdo. Si la he tenido, mira, si he tenido alguna llamada de un entrenador en activo que fuera mi entrenador en ese momento, no la recuerdo. Me han llamado luego, no sé, imagínate, oye, soy el entrenador de no sé qué, hombre, ¿qué pasa? Pero una llamada de un entrenador por teléfono, de un seleccionador, he estado ¿cuántos años está la selección? No lo sé, un montón. Desde la primera vez que fui en 92, 93, y la última vez en 2006, no sé, contadlo.
13, 14 años, sí.
No me ha llamado jamás un seleccionador por teléfono, ni Camacho, ni Clemente, ni ¿quién más he tenido?
Iñaki Sáez,
ni Luis Aragonés, ninguna, nunca me ha llamado un seleccionador.
¿Que habían ganado Raúl y Michel Salgado con la selección?
Bueno, para... Angelita, no, es 12:45.
Es que no. Mira, Michel,
vamos abiertamente contra el reloj. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Me parece muy cobarde lo de Montse Tomé. No vale tirar la piedra y esconder la mano. Es un desastre como gestora y un desastre como entrenadora, como se demostró en los Juegos Olímpicos.
Pues oye, Santi, mira, una cosa, vamos a ver una cosa. Mira, voy a hablar con... Ya te lo voy a decir, claro.
Voy a
hablar con el departamento técnico de la cadena COPE. Te vamos a instalar un botón para que cuando tosas, aprietes el botón.
Lo pago yo.
Vale, lo pagas tú. No puede ser muy caro. Tienen que venderlo en una ferretería. O sea, tiene
lo
que ser una
yo,
cosa. Que
lo pago
se,
yo.
Lo chupas
lo
al cable.
No tienes una rueda ahí que se gira cuando no vas a hablar.
Cierra el micrófono cuando tosas.
Estamos todos malos.
Es que se han enfadado tanto con lo de las llamadas.
Claro, pero cierra el micrófono. Es que,
no puedo cerrar el micrófono.
Una rueda.
Vamos a apartarme.
Pero hay una rueda.
Lo consigo.
Hay una rueda.
Sí.
Sí.
Como el volumen.
Cierra la rueda. Cierra la rueda. Prueba.
Prueba y habla.
Prueba.
No voy a probar. Una vez probé y no me la que líe.
Venga.
No voy a probar.
Pues les ha hecho un traje a medida a Montse Tomé. No se puede decir tanto sin decir tampoco. Angelito, ¿me puedes, por favor, decir el currículum que tenía el segundo de Luis Enrique cuando cogió la selección y el actual seleccionador?
El actual seleccionador ha demostrado que ha ganado una Eurocopa. Montse Tomé, en el primer gran torneo, Nations League aparte, ni medalla. Con la mejor selección del mundo, que no es lo que tenía Luis de la Fuente.
Angelito, mírala ahora.
Solamente hay que ver el documental Se acabó para entender el exceso de poder e influencia que tienen las jugadoras en la selección. La limpieza hay que hacerla independientemente del nivel de las jugadoras. Lo de la selección de fútbol femenino ya pasa de castaño oscuro. Yo estoy de acuerdo con las seleccionadoras. Si esas jugadoras están generando malos rollos, habrá que cambiarlas. Venga, y un piropo para Angelito, que siempre dice que le doy palos. Angelito García también merece un reconocimiento por el seguimiento y la manera de narrar los triunfos de Nadal. Afortunadamente, Angelito no se retira.
Bien, el reconocimiento se lo vamos a dar el día 13 de diciembre. Será en Gijón y allí va a haber un reconocimiento... al que pues, pueda asistir cualquier
yo pienso ciudad. Pagar el viaje a Tony Nadal.
Estamos invitados.
Pienso pagar el viaje a Tony Nadal.
Y le ha elegido Gijón como ciudad de la
guerra. 13 de diciembre, apuntado.
Enormemente bien que me hagáis el reconocimiento el 13, porque efectivamente, como Tony Nadal, yo no llego a Gijón hasta el 14.
Tú vas, o sea, que no, estás perfectamente. No, 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 no. Vamos 12 y 13.
13, 14 y 15.
13, 14 y 15.
Y como, yo tengo, la más lo tengo en el contrato, vale, que solo os puedo soportar un día consecutivo, solo voy
pues
el 14.
El 14, pues el día 14, pues yo, el día 14 es en Quintes.
Cenabre, apúntate.
Día 14, apunto. En Quintes, Asturias, en Quintes, Asturias, el reconocimiento en
vale,
Casa
hecho.
Gema Santos, los zapatos fluchos son para, son pura libertad. Y para la libertad. Para la libertad. Dale. Gemita.
Hecho bien, sí, sí, porque tú en cuanto te pruebas unos fluchos sabes que te vas a sentir libre al caminar porque son zapatos producto de la investigación más avanzada para crear suelas ligeras, suelas flexibles que amortiguan cada pisada, así no se te cansan los pies. Y además cómo son de bonitos los fluchos, cómo son de modernos y es que marcan tendencia. Por eso este otoño-invierno libera tus pies con fluchos, como hacemos todos aquí en El Partidazo. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Acuérdate siempre, fluchos es como comodidad absoluta.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hola, ¿me escuchas? Sí, te hablo a ti. ¿Te imaginas disfrutando de los mejores vinos a precios inigualables? Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote con descuentos de hasta el 50%. Elige 6 botellas por 50 euros y hasta 18 por tan solo 120 euros. vivirelvino.com. Además, si es tu primera compra, obtén un 10% de descuento adicional suscribiéndote a nuestra newsletter. Envíos gratuitos a toda la península en pedidos superiores a 50 euros. Recuerda, vivirelvino.com.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Vivo es eso que te despierta cada mañana. Lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Contrata tranquilidad con Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 50 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en preventiva.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿has visto cómo trabaja el nuevo?
¡Buah! A mí me ha cambiado la vida.
¡A ti y a todos!
Con el nuevo Nissan Interestar se trabaja y se vive mejor. Un furgón que se adapta a todo, carga hasta 2 toneladas y con motorización diésel o eléctrica. Descubre el nuevo Nissan Interestar con hasta 9.000 euros al 0% TAE en tu concesionario Nissan o en Nissan.es, financiando con RC y Bank.
Los accionistas de BBVA tienen una pregunta para los accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco? Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Clubes como el Paiporta, el Catarroja o el Alfafar, ellos son también tejido social. En estas localidades arrasadas por la Dana hay muchos mitos y leyendas en torno a Roma.
Tenemos una visión un tanto deformada porque tenemos la visión que nos ha dado Hollywood.
Elisa, ¿nos vas a enseñar a hacer una vinagreta saludable?
Porque cuando nos queremos cuidar, queremos también tener sabor en nuestros platos.
La importancia de la lectura para el aprendizaje de los niños, la importancia de que lean.
Cosas que hubieran cambiado si el Quijote se hubiera escrito hoy.
¿Pero qué temazo?
¡Oh, qué temazo, por favor!
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Sigue el partidazo, cadena COPE. Es muy tarde, pero tenemos muchas cosas que contarles. El domingo tenemos asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. Y es el único momento del año en el que Florentino Pérez toma la palabra y habla realmente a pecho descubierto de los temas que le han preocupado en el último año y de lo que le preocupa en los meses que vienen posteriormente a la asamblea. Esta semana hay reuniones del presidente y supongo que de miembros de su junta directiva con algunos socios compromisarios para informarles cómo va a ser la asamblea, para informarles un poco de las preocupaciones del club, y creo que hay una consigna de que no transmitan exactamente el contenido de estas reuniones a la prensa, aunque algo se ha filtrado. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Se ha filtrado un poco de dónde va a centrar su discurso Florentino, hacia dónde va a dirigir sus palabras, ¿no?
Bueno, sobre temas que se van a tratar. Es cierto que ayer en esa reunión con cerca de 200 socios compromisarios les pidió un poco de prudencia, de confidencialidad para que no se traslade a los medios de comunicación, pero bueno, hemos conocido algunas cosas. Por eso ayer tampoco quiso entrar en demasiadas explicaciones con los socios que pedían algunas cuestiones que sí iba a dar, por supuesto, y aclarar en la asamblea del domingo, donde al margen de las cuentas, presupuestos, beneficios, etcétera, etcétera, como suele ser habitual, pues va a hablar de lo sucedido en ese Balón de Oro cuando decidieron no viajar a París. Recordarás que esa misma noche yo te contaba que el Real Madrid no iba a hacer ningún comunicado, sí iba a hablar en la asamblea, y así lo va a hacer el domingo. Va a hablar también de la Superliga. Algunos, cuando hablas de Superliga, te dicen, pero bueno, eso no está acabado, ya no es un proyecto muerto ya. La Superliga sigue trabajando y el domingo dará explicaciones el presidente de cuál es la situación, al igual de cómo está el tema del Estadio Santiago Bernabéu, sobre todo con la cuestión del sonido y la problemática que hay con los vecinos del Estadio Santiago
Bernabéu.
Bueno,
y con algunas instalaciones que iba a haber dentro del estadio, que he leído que están teniendo problemas. El Skybar este que iba a haber tan de lujo en la zona de la azotea, arriba y tal.
Sí,
creo
arriba del todo.
Creo que ahí hay un litigio con la empresa que lo va a explotar.
Sí, bueno, pues por eso va a hablar de todas las dificultades que pueden aparecer con el tema del Estadio Santiago Bernabéu, que por cierto, el próximo 4 de diciembre en Disney y en National Geographic van a presentar un documental
Megaestructuras.
De todo lo que es la remodelación. El título es Megaestructuras, Bernabéu del siglo XXI.
Es que Megaestructuras es un programa muy guay.
Sí, sí.
Por eso digo que
hace muchísimos años.
De hace mucho, que es un programa que habla de mega, como dice su nombre.
Sí, pero en este caso con el Estadio Santiago Bernabéu.
Claro.
Un desafío sin precedentes.
No lo van a hacer con Butarque, claro.
No, bueno, pues te estoy diciendo, ya que estamos hablando del Bernabéu, de las dificultades, te digo que van a hacer un documental que va a recorrer paso a paso la construcción y total remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues va a hablar del Estadio Santiago Bernabéu, y ayer pues algunos le preguntaban sobre si va a haber un cambio en lo que es el aspecto social del Real Madrid, si va a cambiar a Sociedad Anónima, que se está filtrando en algunos sitios. Ha dicho que el club y lo va a reiterar en la asamblea, va a seguir siendo de los socios, aunque también ha matizado que hay que adecuarlo al momento actual del mundo.
A ver
del
qué
fútbol.
Quiere decir eso, porque bueno, lo he leído hoy, el club seguirá siendo de los socios, pero hay que adecuarlo al modelo actual. No sé si es que seguirá siendo de los socios en su mayoría, es decir, si la mayoría de la 60, propiedad
40.
Efectivamente, si la mayoría de la propiedad del club seguirá siendo de los socios y por tanto tomarán todas las decisiones los socios, pero habrá una parte del club que habrá que explotar de otra forma. Es que no lo sé a lo que se refiere.
Convertir a los socios.
¿Por dónde va?
Convertir a los socios en accionistas.
Cambiar el modelo social.
Claro, es que si no es imposible compartir.
Que es lo más importante de toda la asamblea, ¿eh? Mucho más que el balón de
porque es pedir a los socios que compren unas acciones del club.
Que cambie el estatus. Más que compren, que acepten convertirse en accionistas del club.
Capitalizar, que venga un socio inversor, capitalizar unas acciones y que un socio tenga a lo mejor una acción de 60.000 euros. Claro, tú eres socio, pero luego eso lo puedes vender.
Ya.
Puedes jugar con ello. Mm-hmm. Puede suceder. Lo que hay que ver si es legal, si lo pueden hacer, si no.
¿Y fichajes? ¿Va a haber fichajes o no? ¿O tendrá que hablar de si va a fichar a alguien?
Bueno, eso seguro que se lo va a preguntar en el apartado de ruego y preguntas. Ya les ha adelantado que no hagan mucho caso a todo lo que aparece en los medios de comunicación.
¿Ah, no?
Porque en principio la idea es no fichar. Van a estar atentos, como venimos contando en la cadena COPE, aquí en el partidazo.
Pero entonces, perdona. Entonces tienen que fiarse de los medios de comunicación, claro. Porque los medios de comunicación dicen que no se va a fichar.
Ya no, que no hace caso Ancelotti, entonces.
Claro.
No. Claro. Pero en los medios de comunicación estamos viendo que aparecen nombres continuamente.
Bueno, pero aparecen nombres, pero nadie dice que los vaya a fichar el Madrid.
Bueno, pues
o sea, por ejemplo, aquí en COPE hemos dicho que no va a fichar.
Hemos dicho que la intención no es fichar, que habrá que estar atentos al mercado de invierno. Claro. Pero hemos dicho que en principio van a estar con lo que tienen en la primera plantilla, van a reforzar, por ejemplo, con Asensio, el jugador del filial, y luego también hemos contado que podría ser el fichaje invernal de Vitálava.
No, pero eso no son fichajes, Melchor. Álava y Asensio no son fichajes. Bueno, hablamos de... Bueno, no, pero es que damos vueltas.
Te estoy diciendo que de momento lo que van a hacer es contar con lo que tienen, en el primer equipo... En el Castilla.
Sí.
Y
por tanto, no fichar.
Y yo te digo, el mensaje oficialista que nos lo han transmitido cuando hemos hablado con el club, yo no me lo creo. Y me lo sigo sin creer. Y estoy deseando escuchar a Florentino Pérez dar razones por qué no va a fichar el Real Madrid sin tener a un lateral derecho para competir, de garantías, para competir por la Champions, por la Liga y por todos los títulos que tiene, con la carencia de centrales, cómo volverá Álava de una lesión tan grave, teniendo que tirar de la cantera con un jugador que puede dar el nivel en un partido, pero a muchos partidos, en escenarios de la crudeza de Anfield, en el momento en el que está el Liverpool, vamos a ver al nivel en el que está, porque te puedes cargar al chaval, no viene de una buena dinámica en el Castilla. Entonces, hay una serie de necesidades que el Real Madrid, para competir por todo, tiene que fichar. Entonces, no me creo el mensaje oficialista.
Claro,
no
pero esto tampoco no lo creíamos el año pasado y lo hicieron. Y también he dicho, si puedo terminar, que esta es la idea... hasta que se abra el mercado de invierno y que en el mercado de invierno van a estar atentos ver si hay
algo.
Esta es la idea ahora, pero el día que se abra el mercado entonces
ya
sí.
No comprar hasta que empiece Black Friday, pero cuando empiece Black Friday me voy a comprar ciertas cosas.
Se puede interpretar esto con que el Real Madrid no se va a volver loco y que el Real Madrid no está pendiente... está siguiendo a muchos jugadores, como es lógico, pero no está pendiente de alguna forma de alguna operación en concreto. Ahora bien, una operación de mercado que puede interesar, por mucho que haya dicho el presidente, si le interesa, lo que hay, donde digo Diego.
Claro. O sea, de todas formas,
aquí
que
fichó,
decir...
el Real Madrid fichó, perdonadme, en una operación de mercado que entendió que era favorable por el precio a Courtois y tenía un portero que había ganado 3 Champions consecutivas, que era Keylor Navas. Pero como era una operación de mercado, no pensaba fichar portero, pero apareció esa operación de mercado y lo fichó.
Que tampoco me imagino,
Va a hablar Luciano, un segundo.
Luciano. No, iba a decir que tampoco me imagino al Madrid si va a fichar anunciándolo, porque lo que cuesta 20
encarecerlo.
Va a costar 40. Yo creo que va a depender tanto de los resultados, o sea, ahora mismo puede tener la intención de no fichar. Pero si
a ver qué pasa en Liverpool.
Si pierden Liverpool, pierden Bérgamo, el Champions se complica.
Dicen que no fichan si no hay una situación extraordinaria. Pues se ha dado la situación extraordinaria con las lesiones.
Están
las raspas, efectivamente.
Bueno, la idea es lo que venimos contando. En estos momentos, hasta que se abra el mercado de invierno, van a estar, porque ahora mismo podrían fichar, y no lo han hecho con la lesión de Carvajal. Van a estar a ver cómo funciona el equipo y cómo responde con lo que tienen tanto en el primer equipo como en el filial. A partir del mercado de invierno, cuando se abra, ellos van a estar atentos, pero no ahora porque se ha lesionado a alguien. O sea, el Real Madrid está...
Hombre, ahora más atentos, Melchor. Ahora, no, como se ha lesionado a alguien, habrá que estar,
Juanma,
más atentos.
En el Real Madrid, como en los grandes clubes, no solo reacciona cuando hay un lesionado. Lo que tienen muy claro es que no van a pagar ahora en el mercado de invierno. Si hubiese una oportunidad, 30, 40 millones por un jugador...
Melchor, en condiciones normales, si no se hubiera lesionado nadie, el Real Madrid no ficha en invierno. Ni está atento ni le eches en vinagre. O sea, no ficha en invierno, como no ha fichado en los últimos años.
Pero
en esta condición, estar atento significa que si puede, fichará. Eso es lo que es estar atento.
Pero no a cualquier precio.
Joder, ya lo sé, claro.
Es lo que te quiero
decir.
Claro,
no va a tirar el dinero. No está la cosa para tirar el dinero. Pero desde luego la situación es para que fiche. La situación es para que fiche.
Claro, igual que el año pasado. El año pasado todos coincidíamos.
No, es peor,
Es mucho peor.
El año pasado,
pues es peor.
Perdóname, el año pasado se lesiona Courtois, Álava, Militao, las dos parejas.
Pero cuando salió el mercado ya estaba jugando Lunin, me parece.
Claro, tenías...
No, pero digo, los dos centrales, Álava y Militao, que eran los dos centrales titulares, se lesionaron.
Echan a Kepa por la lesión de
Courtois. Pero estaba Nacho.
Sí, sí.
Claro.
Tenías suplentes para esos jugadores. Ahora no los tienes. Es que ahora no tiene lateral derecho.
El año pasado estábamos todos de acuerdo que todos decíamos que habría que fichar, aunque fuese solo por cuestión cuantitativa.
Pues este año más.
Pues este año igual o más, pues efectivamente. Pero ellos, el año pasado les salió bien y piensan que van a aguantar de momento.
Bueno,
por cierto, al margen de fichajes, va a haber mención especial para UEFA y FIFA, y por supuesto no se pueden olvidar del caso del Barça y Negreira.
Muy bien, pues esto es el domingo por la mañana. Mi parte favorita de la asamblea, ¿sabéis cuál es todos los años? Cuando preguntan si tienen algún problema para que estén los medios de comunicación y empiezan a buchear a... ¡No, que se vayan! ¡Fuera! Eso me encanta. Me encanta.
¿Y qué dice Florentino?
Bueno, vamos a dejarles, venga, que se queden.
Pues pasará lo mismo.
Dice algo así, ¿no, Florentino, no?
Sí,
bueno, luego, pues venga.
Son amigajas ahí, venga.
Venga, que se queden, ya luego los echo aquí y les bordéis.
¿Qué preferís? ¿Que hiciese caso a lo que dijesen los socios?
No, pero que me hace gracia la situación.
Ah, bueno, claro.
Me hace gracia.
Bueno, a partir de las 9 de la mañana, primera convocatoria el domingo, a las 10 de la segunda, por cierto, en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva, con presencia física o telemática.
Física o telemática, muy bien. Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ganga.
Muy buenas.
Muy buenas. Le han hecho un test genético a Vinicius y tiene...
Voluntario.
Voluntario. Sí. Hombre, claro, no lo van a atar, joder, claro.
Bueno, cortando el matiz.
Coño. Bueno, hombre, sí, no está acusado de ningún delito, no le han cogido el ADN. Le han cogido el ADN y le han hecho la cadena genética, o no sé cómo se llama exactamente. Sí. Y entonces ahí te sale de dónde vienes.
Sí, tus orígenes. Y...
¿Tú tienes claros los tuyos? No. ¿Te gustaría saberlos?
Sí, porque me ha hecho reflexionar lo que ha dicho Vinicius, que es muy importante conocerlos. Y que le ha gustado mucho el resultado de su
ADN. ¿De dónde viene Vinicius?
De Camerún.
Ahí va.
Pero muchas generaciones. ¿Te pueden decir hasta...? Joder, claro.
No sé las generaciones, pero sí que dan con la tribu incluso de Camerún.
¿En serio?
Sí, sí. Dicen que viene
de la
tribu.
Pero yo creo que la clave es saber desde cuándo.
¿La tribu qué?
Ticar o Ticar. Sí, sí, que es una de las cerca de 300 etnias que hay en Camerún.
¿Y él no tiene noticias de más o menos cuántos desde cuándo sus antepasados emigraron hacia Brasil?
No ha trascendido. Pero dice que le gusta mucho sentirse camerunés.
Joder, claro.
Sí, sí.
Pues es una cosa, es que descubrir de dónde viene exactamente, encima, tu color de piel.
Sí. Si quieres te cuento de la tribu esta, los Ticar.
Oye, la tribu esta no, ¿eh?
No, bueno, con todo respeto.
La tribu.
Lo dicho, la tribu de Camerún, los
está
Ticar.
Está escuchando el jefe de la tribu y verás. El jefe de la tribu,
esto es un programa de Radio Marca.
Estáis muy susceptibles.
No, no, pero
nosotros
miramos los temas.
Ten en cuenta que venimos del fútbol femenino.
Efectivamente.
Llega la queja del jefe de tribu.
Ha dormido poco en el tren. El fútbol femenino y ahora en la tribu.
Ha dormido poco en el tren.
Sí, que
son... Las cosas como para ocurrirse.
Que son granjeros que cultivan caña de azúcar, yuca, cacao, café y plátanos. También destacan por su producción artesanal y artística, por las artes rítmicas, esto le pega mucho a Vinicius, y fue una de las tribus que más sufrió secuestros y esclavitud en Camerún.
¿Y sigue activa? O sea,
Sí.
Vale, vale, pues de ahí viene
Vinicius. Camerunés.
Pero no sabemos hace cuánto tiempo, creo que esto es clave. Si esto fue hace
pues habrá que enviar a alguien a Camerún a que investigue el pasado de Vinicius.
un buen reportaje. Es un
bonito reportaje. Yo lo que no entiendo es por qué saben que viene. Bueno, sí, claro, por la cadena, por el ADN, claro. Si comparten lo que sea, pues es que no tengo ni idea. No sé cómo lo hacen.
El tema es tener registrado el ADN de esa tribu. O sea, ¿cómo tienes registrado justo el ADN para saber que viene de esa tribu?
Está registrado, chico, yo qué sé. Pues teníamos que haber entrevistado a un especialista.
Claro, en tribus camerunesas.
Pues mañana.
Venga, no valió para nada lo que has hecho. O sea, porque en realidad nos has dejado con más dudas de lo que has contado. O sea,
bueno, es ciencia.
Sí, claro.
Habrían sacado el ADN de otro miembro de la tribu, coincide, pues ya saben que es de ahí.
Bueno, claro, con el Big Data tú efectivamente metes el dato en el ordenador y con las coincidencias ahí te saldrá de dónde.
Vete tú a preguntar luego la tribu qué es.
¿De dónde vendrá Lama, tío? O sea, yo estoy pensando en
una tribu,
de una tribu de piratas.
De un fenicios.
Lama tiene que venir de algo muy chungo, ¿eh?
¿Por qué?
Pueblo muy...
¿Por qué? Maravilloso.
No, vandálico, ladrón. No, hombre, yo me imagino un pueblo vandálico así de Mesopotamia.
Bárbaro.
O bárbaro, un pueblo bárbaro.
Pero es muy español. Es muy español. Tiene que ser español, seguro.
No, Lama viene de otro sitio, seguro.
Lama viene de muy lejos.
Yo no conozco en España a nadie como él. ¿Y Angelito García? ¿De dónde vendrá?
No, tampoco.
Angelito, sí.
¿Tú de Cantabria, de Corocota?
No, pero... Claro, tú ya sí.
Allí tuvieron la desgracia.
Los de antes tuyos pudieron ser gente, imagínate, que estaba ahí en altitud o algo que le afectó mucho.
Sí. Estaban en altitud porque nos adaptamos a cualquier situación.
Del Nepal.
Para mí viene de Asia. Para mí
es de ser asiático.
Hijo de Serpa.
Y a mí pidiéndome respeto, Juanma.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Lo que quería decir Melchor...
Mañana vamos a hacer el tema este del ADN.
Lo que quería decir Melchor es que a partir de ahora cambiará el mundo de los documentales con el del Santiago Bernabéu. Todos los documentales de antes eran una bacalá. Valverde puede ser un gran lateral derecho, apuntaba otro oyente. Florentino, apúntate una fecha en tu agenda para hacer un gran homenaje a don Rafael Nadal Parera en el Bernabéu, lleno hasta la bandera, con partido de exhibición junto a Djokovic, Federer y Alcaraz. Y organiza un buen homenaje a un ídolo de hoy, de siempre y para siempre. Menuda vergüenza lo de la Sociedad Anónima Deportiva. Luego nos reímos del Barça. Florentino, vete ya. Y sobre el tema de Nadal, decía un oyente, el problema del homenaje es que algunos se imaginaron el cuento de Disney con Nadal levantando la copa y al final quedó como una película de tercera.
Y ahora...
¿Cómo alguien puede decir que la carrera de Rafa Nadal es una película de tercera o que el final de Rafa Nadal es una película de tercera? Nadal se ha ido donde le ha dado la gana.
Escucha a los oyentes.
Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino de nuestro amigo José Moro. Es la estrella de la Ribera del Duero. Es de bodegas Cepa 21. Ahora se acercan fechas muy especiales. Estamos de celebración, estamos de comidas de empresa, de reuniones familiares, estamos de brindis en solitario muchas veces, que son los mejores, delante de la radio o de la tele, disfrutando de una película, de un partido de fútbol, de un buen documental. Bueno, pues una copa de Malabrigo, en un buen cristal, buena copa de Malabrigo, es absolutamente perfecta para encarrilar la peor de las situaciones. Malabrigo de bodegas Cepa 21. Malabrigo es el vino del partidazo. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Adelántate al Black Friday con financiación total.
Y ofertas como el televisor Samsung Neo QLED de 75 pulgadas por 1.399 euros.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica.
Hasta el 24 de noviembre adelántate al Black Friday con financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
Por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tú fíjate, si hay camiones aparcados fuera del restaurante, se come bien seguro. Pero vamos, seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de un millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Lo natural es cuidarse. Y HSN te ayuda con su amplia gama de fórmulas únicas de Nutricosméticas Beauty Essential Series con colágeno, biotina, ácido hialurónico y mucho más. Compra ahora en hsnstore.com con hasta el 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es distinto?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Antes del grupo Risa, que enseguida está con nosotros, dos conexiones. Una con Manchester y otra con Barcelona. Manuel Sánchez. Bueno, está en Londres. Hola, muy buenas. Corresponsal de la Agencia EFE. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Manu, ¿lo de Guardiola es oficial que ha renovado o todavía no?
Oficial no es, pero como lo dijo Sam Lee de Athletic, es prácticamente oficial porque es el hombre que adelantó las últimas renovaciones de Guardiola. De hecho, se han producido en circunstancias muy similares. La última, que fue en noviembre de 2022, que fue una renovación por 2 años, también se anunció en este mismo mes y después de un parón internacional en el que Guardiola fue a reunirse con el jeque a Emiratos Árabes. No sabemos si también se ha forjado de esta misma manera, pero parece que se va a producir en las próximas horas el anuncio oficial. Yo creo que será mañana o el viernes por la mañana, antes de que hable Guardiola en rueda de prensa, que suele ser más o menos a partir de las 2 de la tarde, hora de Inglaterra, y va a ser una renovación de un año con opción a otro adicional, que bueno, que esto es un poco casi anecdótico, porque al final Guardiola lo ha hecho tan bien y tiene tan buena relación con el Manchester que no creo que haga falta poner esta clase de cláusulas, porque al final Guardiola es el que decide y el Manchester City está bastante contento con ello. Hoy han presentado un nuevo documental y yo creo que mañana será oficial esta renovación de Guardiola. Se acaban los rumores de una posible salida a una selección nacional de cara al Mundial de 2026 y también se habla mucho, obviamente, de si el Manchester City sabe ya algo de la resolución del juicio por las 115 irregularidades financieras, porque esta noticia se produce la misma semana de la décima semana del juicio, la que será la última, y esperamos conocer el veredicto pues a principios de 2025, si todo va bien, entre enero y febrero.
Perfecto. Gracias, Manu. Un abrazo. ¿Cuándo habla Guardiola en rueda de prensa? ¿Qué habla? ¿El viernes?
Debería hablar el viernes porque el Manchester City juega 5:30 contra el Tottenham el sábado, así que lo normal, como digo, normalmente las ruedas de prensa 1:30 hora de Inglaterra o 2 de la tarde,
vale,
hora del viernes.
Ahí,
sí.
Estaremos atentos a ver si confirma, desmiente o no dice nada Guardiola. Un abrazo, Manu, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Y Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay alguna última hora sobre el Camp Nou y cuándo se va a jugar en el Camp Nou?
El Barça ha informado hoy a sus socios que como mínimo hasta mediados de febrero no podrán volver al Camp Nou. La vuelta se va aplazando. Primero la idea era regresar este mes de noviembre, motivo el 125 aniversario, después que sea a finales de año, ahora no antes de mediados de febrero. Se ha dejado entrever que podría ser 15-16 de febrero con el Barça-Rayo, pero he preguntado directamente en el seno de la directiva y no se atreven, cuando preguntas, a poner una fecha, porque sería un contrarreloj peligroso, me dicen, y luego además evidentemente se lo pueden echar en cara públicamente, esgrimen como motivos de este aplazamiento las dificultades logísticas, que la UEFA les obliga a jugar la primera fase de Champions en Montjuic y el alto coste que supondría jugar en 2 estadios simultáneamente. Y por cierto, te cuento que el Barça se ha reunido con los vecinos de esa zona de las Corts, donde está el Camp Nou, y los ha tranquilizado, ¿eh? Les ha dicho que no harán conciertos en el nuevo Spotify Camp Nou porque el césped no está preparado para este tipo de eventos, es decir, que no es un estadio polivalente como puede ser el Santiago Bernabéu. Y también el Barça les ha dicho a estos vecinos que serán los primeros en hacer una visita al estadio antes de que se inaugure, en teoría antes de mediados de febrero. Y yo mantengo una teoría, que es que los pisos de esta zona se van a revalorizar y que es un buen momento para los que quieran comprar allí, porque claro, el Camp Nou supondrá una gran atracción.
¿Eres asesor inmobiliaria también? Además de...
No, pero después de esa reunión con los vecinos, que no habrá conciertos, que pueden estar tranquilos, yo creo que será una zona que mejorará, la zona de las cosas.
Y España entrando en idealista ahora mismo.
Ahora mismo me meto en idealista.
Después del Bitcoin es la mejor.
Eso te iba a decir.
No, pero Dani, eso. Tú que eres de Barcelona, ¿no estás de acuerdo conmigo?
Estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no me atrevo a dar consejos inmobiliarios, pero sí que quiero colgarnos una medallita.
Elena, porque sí, tiene mucha trayectoria comprando pisos.
Sí, el oyente del partidazo, esto ya lo sabe, lo del Camp Nou desde hace meses, ¿eh? Sí. Porque me acuerdo de un programa que presentó Joseba que la noticia o la rueda de prensa del Barça era que intentarían jugar en diciembre y tal, y nosotros contamos aquí, no porque sea una información muy exclusiva, sino porque solo había que sumar un par de cosas muy básicas, que era imposible que el Barça jugara antes de febrero, porque primero la UEFA impide que tú juegues partidos de la primera fase en campos diferentes, y segundo el Barça había dicho que no iba a alternar estadios, que una vez fuera al Camp Nou ya no volvería a Montjuïc, con lo cual 2 y 2 son 4, era imposible que el Barça jugara antes de el mes de febrero.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Elena, un beso.
Déjame decirte que Lamine Yamal, lo he preguntado y actualizado, me dicen que llega muy justo a Vigo, que se va a probar mañana y el viernes, y lo normal es que se acaba viajando, sea suplente. Lewandowski sí que está al 100%, y hoy tenían día libre, y Hansi Flick, Juanma está muy integrado en Barcelona, está aprovechando para probar restaurantes que frecuentan, por cierto, muchos de sus jugadores. El otro día yo, sin ir más lejos, me lo encontré en un restaurante muy típico catalán, y siempre reserva...
¿Cuál?
Bueno, Casa Petra.
¿Casa Petra?
Casa Petra, sí. Siempre reserva para ir a cenar a las 7 o 7 y media de la tarde, hora alemana.
Claro, claro. Están los españoles terminando de comer y llega Flick a cenar.
Así no se cruza con nadie.
Deja las mesas libres de la comida.
Ahí de tardeo
y no se cruza con nadie.
Pero vamos, que ya tiene una buena lista de restaurantes para recomendar.
Mira, en eso se parece a Ancelotti. Se parece a Ancelotti, que también es un bombiván importante.
No, yo no conozco a ninguno que tenga mal estómago.
No, pero los hay que son ratas, que no lo valoran mucho y tal. Los hay que son regulares. Sí, pero estos tienen buen... Me gusta que la gente coma y beba bien. Sí, señor. Es buen síntoma. Creo. Gracias.
O sea, para ti es la clave, ¿no? Del cambio de Xavi.
Del cambio de Xavi, el mejor síntoma
todavía. Si necesitáis piso en Barcelona, restaurante, todo, tenemos todos los servicios.
Todos, aquí en el partido, todo.
Y si queréis saber vuestra tribu, también.
Efectivamente.
Siempre al servicio del oyente.
Siempre. Vamos puerta a puerta con lo que ustedes necesiten. Compañeros, ha sido un placer estar con vosotros
esta gran noche.
Gracias a todos. Me quedo con el grupo Risa.
Adiós.
Un abrazo.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusta.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope.
Hombre, Juanma,
¿cómo estáis?
Buenas noches, muy buena hora hoy, sí señor.
Bueno, es una 25, hora intermedia.
Sí, intermedio, muy aseado, muy bonito.
Arriba el programa, está muy arriba
sí,
el programa.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Pues venimos a bajarlo, sí.
Efectivamente.
Vamos a destrozar.
Voy a meterme periódicos dentro del maillot que llega el descenso.
Sí, exactamente. Es el descenso peligroso.
Efectivamente. Cope, la linterna, el lunes. Así daba Angelito en primicia la noticia de que Rafa Nadal jugaría el primer individual de la eliminatoria de Copa Davis contra Holanda.
Y preguntamos, Ángel García, Málaga, ¿tenemos noticias hasta ahora?
Bueno, ¿tenemos noticia o tenemos avance de noticia? Yo creo, y la cadena Cope cree hasta ahora, que Rafa Nadal va a jugar mañana para abrir la eliminatoria a las 5 de la tarde ante Boti Van de Zansul.
¿Cómo te suena eso de la noticia y el avance de noticias?
Noticia
mío.
Y avance, de...
y avance de noticias.
En ese momento se estaba cocinando todavía la noticia.
Bueno,
sí, pero la diste.
Pero la diste.
Pero hay que darla,
La diste,
la diste.
A ver,
sí, señor.
Ser Onda Cero y Cope ese lunes, el resto de compañeros a rebufo de Angelito García, como bien y con mucha clase él mismo se encargó de recordar.
Tengo la sensación de que mañana a las 5 de la tarde la SER va a narrar el arranque de esta final de la Copa Davis, fase final, con Rafa Nadal en la pista.
Va a ser un día emocionante, la verdad.
Ha dicho Santi Segurola que va a jugar Rafa Nadal el singles.
La verdad que ha sido Angelito el que se lo ha dicho. Angelito es el que le ha dicho que juega...
No es información, pero yo me juego una cena con todos vosotros a que mañana juega Nadal el primer partido.
y no es información, pero es opinión, y voy con ella a muerte.
Y déjame dar las gracias a todos los compañeros que a partir de las 11:30 de la noche se han enterado de que Rafa Nadal juega y lo han contado en sus respectivos medios de comunicación.
Un poco de clase, Angelito.
La humildad, la humildad del periodista agradecido, no, que reconoce
a otros que sabe, Angelito, que está hablando Miner de esto, Angelito.
No, que está hablando el otro. A ver, repite conmigo. La humildad del periodista agradecido.
La humildad del periodista agradecido.
En que reconoce a los otros medios.
Que reconoce a los otros medios.
Y el Sergio García.
Había un periodista que tenía más información todavía que yo.
Era Segurola, de hecho, Segurola sabía que sabía Segurola que iba a jugar.
Hola, Santi. Cope, Deportes en la Linterna.
Hola.
Ayer, encuesta a las puertas del Martín Carpena. Esta era la pregunta. ¿Venderías? Bueno, es que lo hizo Álvar, que ahora es influencer. ¿Venderías por 1 millón de euros tus entradas para ver hoy a Nadal?
Ni de coña, me la quedo, pero vamos, a muerte. Ni 1 millón de euros ni 2 millones. Rafa, te quiero.
Hombre, si vienen por 1 millón de euros, aquí lo estoy esperando, que venga por ella.
Yo, por una tarde con Carlos Herrera, de fiesta, pero fiesta gorda, la vendo.
No,
¿qué
pasa?
Carlos.
No, por favor. Si yo antes era daba mucho más de mí que lo que doy ahora, ¿no?
Yo creo que no es para tanto, ¿no?
Juanma, soy Florentino.
Hombre, no, no sé. ¿Qué tal, presidente?
Sí, no, coincido.
Presidente, no tiene que decir usted, Juanma, soy Florentino. Es usted.
Bueno, pero no, es que es como no me invitas nunca a tu programa, pues no te voy a presentar.
No, hombre.
A ver, mira, si yo coincido en una fiesta con Carlos Herrera, yo le tumbo.
Sí. ¿Es que es usted muy fiestero o qué?
No hemos coincidido. Bueno, pregúntale a Antoñito Ruiz celebrando los títulos del Madrid.
Claro,
vamos,
claro.
Vamos a matarse.
A ver, Rafa Nadal es tan grande en tiempo de juego que incluso el presidente de la COPE, José Luis Restán, quiso colaborar a su manera en la retransmisión de su último partido.
La derecha sobre el revés de Boti. Vamos a ver esa volea, Rafa. Hay que hundirla. Muy fácil para Boti. Nos pasó. Sí. Claro. Mira, mira cómo se enfada Rafa, que sabe que la volea no fue buena. Bueno, 30-15.
Pedro Sánchez prometió que no permitiría que la gobernabilidad de España descansara en partidos independentistas. Que apoyen el paquete fiscal impulsado por el Ejecutivo.
Mientras seguimos contando el partido de Rafa Nadal.
De la bendición y de la vergüenza. El enésimo ejemplo de que Sánchez...
Vamos a ver si lo podemos solucionar, compañeros.
Es importante lo que decía Restán, pero estamos en pleno partido de Rafa.
La verdad que mandar callar a Restán me parece...
Presidente de la COPE, pero presidente, si no te importa, continuamos con Rafa.
Eso te digo, pero me parece un poco excesivo por nuestra parte. Juanma, tú puedes hacerlo, que tienes un contrato muy sólido, pero el mío creo que no me permite mandar callar al presidente de la cadena COPE.
O sea, mira, ahí va Rafa.
¿Cómo recogéis cable al final, eh?
Hombre, hombre.
Soy Jesús Ruiz Sacristán.
Hombre, ¿qué tal?
Oye, muy bien, Juanma, muy bien, muy bien por haber rejurado.
Gracias.
¿Cómo se llama el del tenis? ¿Qué tipo de contrato?
Ángel García. Bueno, venga. El partidazo, archivo. Como se ha estrenado Gladiator 2, es pertinente recordar a Angelito García en el papel de Russell Crowe en Gladiator 1.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? Tendrás un nombre.
¡Don Rafael!
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Don Rafael Nadal Parera, comandante de los ejércitos de Manacor, general de los ejércitos de España, leal servidor del verdadero deporte mundial, padre de 14 Roland Garros, marido de 22 Grand Slams, y estaréis orgullosos de mí en esta vida o en la otra.
¡Armas!
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Bueno, pelos de punta.
Estáis alimentando el bicho. Tiempo de juego ayer, España-Suiza. ¿De qué grandes deportistas acordó Tomás Guas en el descanso del partido?
A ver.
Bueno, del partido, ¿qué queréis decir? ¿Tomás Guas?
La pregunta es, ¿este equipo de España que vemos ahora pelearía la Liga Española?
Que sí, hombre.
Yo digo que sí.
Yo creo que sí, Tomás, yo creo que sí la pelearía.
Pondría también un pero, ¿quién ocuparía las plazas de banquillo? Porque... viendo la cantidad de lesiones que hay. Miquel Merino, Dani Olmo...
Y al dama de masajista. Bueno,
pues, ¿calienta alguien, Miguelito?
Yo creo que van a entrar, como te digo. Y luego
sería magnífico.
Pedro Porro también.
Eso, Porro y Coldo.
COPE, el partidazo. Semana pasada, por petición popular, volvemos a escuchar el momento de Joseba, Rodri y la guitarra. Pues mira, ahora te viene un test de Joseba Larrañaga.
Bueno, además,
Sí.
Dicen que te gusta rascar la guitarra eléctrica, un grupo.
¿Rascar la guitarra eléctrica? No, de hecho, eso.
¿No tocas la guitarra?
No.
Había, oído, había leído yo por ahí, ¿eh? Más
no tengo ni idea de tocar la guitarra.
Vale, sigo.
Las redes sociales. ¿Alguna vez has cogido una guitarra?
Alguna vez sí, pero no, pero esto es lo que hacemos todos de, con los cuatro dedos a hacer así.
¿Dónde está ese servicio de documentación increíble, de Juan María
increíble
Alfaro?
En Carrusel, en enero del 24, a este respecto, no hay que olvidar el momentazo del compañero Sique Rodríguez entrevistando al portero del Barbastro, Arnau, después de un partido de Copa.
Arnau, ¿qué tal? Felicidades.
Gracias.
Mucha gente te habrá descubierto hoy. ¿Verdad que estuviste a prueba en el Real Madrid? ¿Una semana o algo así?
No. Estuve en Granada varios años, he pasado por la cantera del Girona, he estado un año en el Español, pero el Real Madrid aún no he tenido la oportunidad de llegar.
No, tiempo al tiempo, sí, tiempo al tiempo, ¿eh?
Tiempo al tiempo.
¿Cómo se queda así en 30 segundos de pausa? No.
Esto es de archivo de la SER.
Sí. Bueno.
Medalla de oro para Manolete por este corte histórico impagable hablando de Monreal cuando estaba en Osasuna.
A ver, Bustillo, ¿le tienes intrigado a Manolete?
Vamos a escuchar su voz. La noticia en cuestión es esta, anoche.
Quédate con otro nombre, Monreal, lateral izquierdo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y que el Atlético de Madrid lo quiere, que lo puede querer como posible sustituto para la banda izquierda de Pernilla.
Esa era la noticia y esta tarde han llegado muchísimos correos, sobre todo aficionados de Osasuna. ¿Qué decía? ¿Que en quién se ha fijado Manolete? Que Monreal no juega. Que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. Que ha estado lesionado, pero, que no ha jugado ni un minuto.
¿Es posible eso?
Y que no puede estar haciendo un gran temporadón.
Pero bueno, porque no ven los entrenamientos. Pero tú sabes cómo está entrenando ese muchacho. Tú sabes cómo está entrenando ese muchacho, que no le ha sacado ni una tarjeta, que no ha lesionado a nadie y que está haciendo una temporada. Vamos,
eres absolutamente un zoquete porque has vuelto a hablar de Pepe. ¿Y cuánto ha jugado Pepe? Más que Monreal, poquito más.
Estaba haciendo un temporadón.
Manolete.
Un temporadón. Manolete. Un saludo a Manolete. Pero eres absolutamente un zoquete, pero estaba.
Efectivamente. ¿Qué metemos? ¿Año 2020 o 2021?
21,
¿no? Bueno, pues llamada de Angelito García a la Academia de Tenis de Rafa Nadal.
Ya estamos.
Sí.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, me entiendes en español, vale, o sea que eres políglota, vale, perfecto. Bueno, oye, good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
No creo, porque creo que no estaba todavía en ERTE.
Rafa estaba en ERTE.
En la empresa. No, yo.
Bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy,
qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí. De Bilbao, seguro.
Mandy, ya.
O sea, soy inglesa, si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Mejor que no que... Bueno, mira, Mandy, lo primero agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo a Rafa por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista, soy muy supersticioso.
Supersticious.
Sí, exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero, un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro que sí. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! Se llama Rafa, se apellida Nadal Parera. ¡Es él! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista final.
Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. ¡20 Grand Slams, Mandy! ¡20 Grand Slams! ¡Rafael Nadal Parera! ¡Y viene Wimbledon! ¡Y viene el US Open! ¡Ay, sí pasa Roger! ¡Roger! ¡Ya estoy aquí! ¡Que lo grite España entera! ¡Rafael!
Me alegro mucho de hablar contigo.
¡Parera!
Ay, Dios mío, qué locura.
Aguantando ahí como una jabata.
Nosotros, pues, sabéis que una ya cosa, ese sitio tengo que ir de vez
de todos los personajes que hacéis, es el que tiene menos distancia entre el real y el ficticio.
¿De verdad? ¿Tú crees?
No, te lo garantizo. Te lo garantizo.
Sí, sí, es que yo creo que se ha metido el personaje ya dentro del personaje, lo ha interiorizado de tal manera que...
Un saludo para mi suegra que me está escuchando.
Efectivamente. Sí, le hace mucha gracia.
Muchísimas gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Hombre, a mandar. Gracias.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.